Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Con Vic puedes convertirte en una máquina de aprendizaje porque con solo 15 minutos al día puedes leer más de 12 libros al año. En Vic tienen más de 250 mil títulos y puedes escuchar resúmenes de bestsellers en menos de 15 minutos o libros completos, incluido mi libro Haz lo que importa, así como mis Vic originales como Cómo combatir el síndrome del impostor. Vic, por ser escucha de cracks, te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1,999 pesos al suscribirte a Vic. Simplemente ve a cracks.la/Vic. Vic se escribe B alta E-E-K. Una vez más, es cracks.la/Vic. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System. Cada invitado con el que platico en el podcast me abre los ojos a nuevas tecnologías que están impactando de forma positiva la manera en que todos nosotros vivimos. Una de las áreas en las que el avance tecnológico está generando más impacto es en el área de la salud, especialmente con los avances en cirugía robótica que permiten intervenciones con menos sangrado, menos dolor, cicatrices más pequeñas y una recuperación mucho más rápida. Hospital Ángeles Health System tiene el programa de cirugía robótica más robusto en el sector privado en México. Cuenta con 13 robots Da Vinci, el más avanzado y versátil del mundo, y con el mayor número de médicos certificados en cirugía robótica, con la cantidad de horas necesarias para poder operar, ya que tiene el único centro de capacitación de cirugía robótica en todo el país. Este es el futuro de la cirugía. Si quieres conocer más sobre el programa de cirugía robótica de Hospital Ángeles Health System y ver el directorio de doctores, visita cracks.la/ángeles. Una vez más, es cracks.la/ángeles. Consulta a tu médico.
O sea, yo no sé por qué corren y por qué esperan a que sea viernes. Todos los días tienen las mismas oportunidades, tienen las mismas horas, pero todo el mundo corre porque sea viernes. Llega el viernes, ¡ay, puta, ya es domingo, qué depresión! Y dices, puta, qué horror de día llevar algo así.
Hola a todos, soy Osotrava y bienvenidos a Cracks, el podcast en el que entrevisto a los mejores en deportes, negocios y tecnología, cracks, para encontrar las técnicas y hábitos que los han hecho exitosos. Mi objetivo es descubrir sus secretos para que puedas tú implementarlos en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Leo Tezcucano. Conozco a Leo desde hace más de 15 años y tenía tiempo desde la última vez que hablé con él. Leo es artista plástico, diseñador y fotógrafo. Ha logrado posicionar su nombre trabajando de la mano con marcas como Absolut Vodka, Perrier y BMW, entre muchas otras. Su obra ha sido reconocida alrededor del mundo, desde Suecia e Italia hasta Estados Unidos y, por supuesto, México, con presencia en ferias internacionales como Art Basel en Miami. Además de artista, Leo es fundador de la marca de ropa deportiva Cenamite y es una persona verdaderamente interesante para platicar. En la entrevista saltamos un poco platicando sobre la vida godín de Leo, de cómo decidió dedicarse de lleno a la pintura y sobre cómo un episodio de psicosis desencadenó el monstruo creativo que lleva dentro. Leo me comparte detalles sobre su rutina mañanera, su nutrición, su ejercicio e ideología, incluidos sus tés y suplementos favoritos. Sin duda, esta plática de casi 2 horas es de las mejores y más variadas conversaciones que he tenido en mucho tiempo. La conversación tarda un poquito en calentar, pero les prometo mucho que vale la pena. Así que sin más, les dejo la entrevista con Leo Tezcucano. Pues Leo, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada.
No, al contrario, gracias. Con mucho gusto otra vez volvernos a comunicar después de tanto tiempo.
Fue un rato ya que no nos veíamos, ¿verdad?
Sí, caray, pero siempre sabemos que ahí están los hermanos.
Igualmente. Oye, Leo, bueno, pues para entrarle a materia, creo que tenemos una plática bien interesante hoy. Quiero empezar por preguntarte, ¿por qué te corrieron de tu primer trabajo?
Pues mira, no es la palabra correcta como decir corrieron. Yo creo que más bien así se podría resumir, pero es curioso. Entramos ahí a trabajar a Colors. Ahí estuve casi 3 años.
Que es otra
años.
Agenciota, ¿no? Colors.
Sí. Es un monstruo de agencia. Que de hecho, cuando entré yo, curiosamente estos 4 años, o bueno, justo cuando entré yo, empezó a crecer Colors impresionante, y éramos un equipo sumamente fuerte, y todos los que estábamos, tanto en la sección de diseño, en la de producción, en la, éramos una familia enorme, y pues nos apoyábamos y empujábamos durísimo. Eran unas madrizas, porque sí, realmente los bomberazos en agencias así son, quieren todo para ayer, y pues sí, era una explotación impresionante, porque trabajábamos de lunes a viernes, a veces los sábados también, y era, dizque con un horario de 8 de la mañana o 9 de la mañana a 6, pero esas 6 nunca terminaban a las 6, terminaban las 11 de la noche promedio. Pero para mí, yo lo considero, bueno, Colos para mí, aparte de que fue una experiencia de vida increíble, porque hice grandes, grandes amigos que a la fecha los sigo viendo y los sigo frecuentando, y los quiero muchísimo, la verdad. Tanto también con Cory, Álvaro y Alan, los quiero muchísimo. Pero para mí esos 3 años fueron como un posgrado pagado. O sea, como si hubiera hecho un posgrado y aparte me lo pagaron. Pero llegó un punto, como en todas las agencias, como en cualquier trabajo, surgen envidias, y yo sentía gran, gran envidia por parte de varias personas que estaban ahí. Y como yo iba proponiendo cosas diferentes, ¿no? Casi siempre todo lo que se hacía ahí en diseño era pues muy trillado, era lo mismo de siempre, pan con lo mismo. De hecho, las presentaciones, yo me quejaba porque llegaban los ejecutivos de cuenta y decían, ay, Leo, esta es la presentación, ponle los visuales. Y le digo, oye, pero esto es lo mismo que presentamos para PRI. No, no importa, nada más ponle Hershey's y ya. Esa parte de la publicidad me caga, que es, vendes pura mentira. Pero el cliente se las tragaba completitas. Entonces llegaban con el cliente, chécate lo que te vamos a presentar. Y era, obviamente tenían que ir a una ejecutiva súper guapa para que eso también fuera atractivo, que son trucos también de la publicidad. Cerraban. Exacto. Entonces, pero todo ese tipo de cosas a mí me fascinaba verlo, porque siempre lo veía desde detrás del roedor y me fascinaba ir viendo todo eso. Yo me reía de cómo los clientes se tragaban completito todo, y obviamente cada vez era ganar y ganar más clientes y demás. Empezó a crecer tanto Colors, pero tanto que para mí siento que se desbordó, perdieron el control y querían acaparar tantas y tantas marcas y tantos clientes que se empezó a hacer un relajo. Entonces, las tres cabecillas que eran los tres dueños, pues cada quien manejaba sus cuentas, y obviamente empezaron a haber broncas internas y choques entre todos. Entonces, en esos casi 3 años, yo ya me estaba hartando, la verdad, porque aparte era pan con lo mismo, pan con lo mismo, pan con lo mismo. Entonces llega un punto que sí me empecé yo también a hartar, y digo, agradezco infinitamente todo lo que aprendí ahí. Pero ya, entre tantos roces, Cory me dijo, oye, ¿qué está pasando? Pues me están diciendo que esto y que el otro. Y le dije, mira, mi trabajo es el que habla. Yo no tengo que decir nada. Tú ya decides si crees en los chismes o crees lo que están hablando de mí. Y pues ya, yo tranquilo, feliz de la vida. Y sí, evidentemente me dijo Cory, no, pues es que hay que llegar a un acuerdo, que no sé qué. Le dije, mira, pues como tú quieras. Pero bueno, al fin de caso, pues que quedamos bien. O sea, yo tenía un camino muy largo por recorrer, y yo ya me había hartado también de estar trabajando en una computadora todos los días, pegado un mouse una pantalla, ya estaba harto. Y digo, dentro de la agencia también hacíamos muchas cosas de arte, hicimos muchas cosas. Yo gané varios premios internacionales con Perrier. La primera vez en Zona Maco hicimos dos instalaciones con Perrier. Y con esa gané un premio y 5 premios internacionales para la marca. Luego, para el siguiente año, igual en Sonoma, hicimos otras piezas, que hice unas botellas bordadas. También les gustaron muchísimo, quedamos en segundo lugar. Y una de esas piezas me pidieron una réplica para mandársela a la directora de Perrier Francia. Hicimos unas litografías para Montblanc. Hice muchas cosas de arte dentro de la agencia, y eso me sirvió mucho. Y sí te lo puedo decir así, palpable, que sí puede ser, o sea, ya existían muchos artistas que estaban haciendo cosas para marcas. En ese entonces, en el 2003, hice un cuadro para Absolut Latinoamérica, y Héctor Falcón y otros artistas ya habían hecho algunas otras cosas con Absolut y demás. Pero estando yo en la agencia, fui de los primeros, de los pioneros artistas que empezó a hacer vínculo marcas con arte. Entonces, como que la gente empezó a ver y dijo, oye, funciona muy bien mezclar el arte con las marcas. Estoy hablando, pues estábamos en el 2006, ahorita ya 2019, y ahorita es un boom, y cualquier chavito que empieza a pintar, cualquier marca lo jala, y pues por todos lados lo ves en mezcales, lo ves en tequilas, sí, sí, sí. Lo ves en todas las marcas.
Cuervo hizo cosas importantísimas también para fomentar el arte con Reserva de la Familia, ¿no?
Exactamente. Entonces, sí puedo decirlo, que fui de los precursores. Obviamente ya habían otros, pero como que empezó a agarrar un boom que las agencias no lo hacían y empezaron a ver los resultados y como que les gustó la fórmula. Pero entonces en ese momento dije, no, ya, estuvo bien, vamos a hacer lo que realmente me apasiona. Y obviamente sin dejar al lado pues la parte o el vínculo de la publicidad y el diseño, porque a la fecha pues sigo haciendo diseño gráfico para clientes y pues la bolita de nieve sigue en marcha y sigue creciendo. Y lo padre es que no he tenido la necesidad de... Bueno, sí he tenido varios tropiezos en el arte, en el sentido que una vez contraté unos disque corredores de arte, me transaron, se quedaron con una pieza mía, no me dejaron de pagar ciertas cosas, los traté de mandar, desaparecieron del planeta. Lo he intentado así 2-3 veces, estar trabajando con alguna galería o galerista. Y a la fecha tengo 2-3 galerías que mueven mi trabajo, pero el recorrido realmente lo he hecho yo solo.
Eso me parece muy interesante, porque bueno, tú estudiaste artes plásticas y como que sí. De lo que me dices, viéndolo en tu familia, lo traías en la sangre, ¿no? Pero... Sí. ¿Caíste en el camino común, el ser godín, el tener un trabajo de cubículo y qué más, en una agencia, ¿no? Que para mucha gente creo que podría ser el acabose de su carrera artística. O sea, es buena lana, te puedes quedar ahí, puedes empezar a crecer y puedes entrar a ese... Digo, tal vez subes tu nivel de vida y te quedas ahí en ese loop, en ese conformismo tal vez. Y tú... Aunque sabías, o aparentemente sabías que querías ser artista, pues ahora sí que hubo un momento en el que diste ese salto, tal vez involuntariamente, pero por lo que me dices, aprendiste muchísimo. O sea, tú sin la experiencia Godín, tal vez serías el clásico artista que pasa hambre, ¿no?
Pues no creo, porque te voy a decir por qué. Porque desde que estaba en la carrera, algo que sí tengo, y sí me percato de eso, bueno, me lo dice hasta mi mujer, me lo dice Luz, me dice, es que tú aparte de ser creativo y artista, eres muy bien, muy buen negociador, te sabes vender. Entonces yo desde que estaba, literal, en la primaria, vendía mis dibujos, o sea, así okay. Te lo digo, y vendía recortes de Playboy en cuarto de primaria. O sea,
no, siempre, bueno, esos todos, o sea, te los compran.
Sí, no sabes cómo, lo vendía súper bien, no sabes cómo. Entonces, desde chiquito he sido muy buen comerciante. Literal, yo me fui a México porque ya era la necesidad de... Estaba aquí en Cuernavaca, que no allá.
¿Te fuiste a Cuernavaca? ¿De Cuernavaca por qué?
Porque ya, o sea, ya me quedaba chiquito Cuernavaca, ya me había hartado, ya había hecho todo lo que tenía que hacer aquí. Y dije, bueno, vámonos a la ciudad. Y como te decía, a lo mejor si hubiera llegado con mis pinceles, mis caballetes y todo, y hubiera intentado abrirme brecha en el arte así porque sí, a lo mejor sí me hubiera pasado un poco mal. Porque obviamente, pues dije, bueno, llego y quiero llegar a un buen lugar, llegué a la Condesa, compartí con roomies y demás, pero la agencia sí lo estaba buscando de alguna forma, porque antes de entrar a la carrera también trabajé un tiempo en una agencia de diseño gráfico y publicidad con un amigo en Cuernavaca, y ahí también hice bastante tablas, y me gustó, o sea, realmente sí me gustó, porque de alguna forma u otra es creatividad, el diseño gráfico es creatividad y todas las imágenes las puedes volver un producto, la puedes hacer una imagen, la puedes hacer lo que tú quieras. Yo dije, todo lo puedo vincular y el abanico que yo abarco es tan amplio que dije, no me puedo enfrascar nada más en pintar cuadros y vender cuadros y ya. Porque hay infinidad de artistas que eso dedican, pintan cuadros y no hacen otra cosa más que pintar cuadros. Yo no, yo también de alguna forma, no es que me aburra, pero en la forma en la que yo pienso, siempre tengo que estar buscando diferentes diálogos. Por ejemplo, hay veces que estoy tomándole fotografías a una modelo y de esas fotografías las imprimo y las intervengo, o luego de esa fotografía un fragmento la hago pintura o la transformo en un mural, o estoy haciendo una ilustración y de esa ilustración surge un logotipo. Entonces siempre estoy en busca de diferentes diálogos. Entonces sí creo que yo de alguna forma también he estado buscando entrar en algún, pues como tú decías, en la zona de confort de tener un trabajo pagado y que me diera la posibilidad de pues, tener mi departamento, salir, viajar, comer, hacer lo que yo quisiera. Y en esa época dije, bueno, vamos a probarlo. Pero definitivamente, si ahorita me dijeras, regresas a una agencia, jamás regresaría.
Ni por todo lo que aprendiste.
No, jamás, no, jamás. Aprendí muchísimo, pero jamás regresaré a hacer una vida de Godín. La aborrezco, o sea, yo no puedo estar de tal a tal hora y obedecer órdenes y tienes que entregar a tal hora. No puedo. Y es como muy robótico y la creatividad no es robótica. La creatividad a veces yo me pongo a trabajar los domingos a las 10 de la noche, me surge una idea y me pongo a hacer cosas. O me voy de viaje y en el viaje empiezo a hacer otro proyecto. O a veces estoy en la cama y me surge una idea y lo anoto, me paro y hago como mis bocetos. O agarro mi cámara y me voy a tomar fotografías a la hora que sea, en el momento que sea, y no tengo que decirle nada a nadie. Yo creo que la libertad que tengo, eso me hace la persona más feliz en el planeta, porque no le tengo que rendir cuentas a nadie. Entonces, y si yo lo pongo en una balanza de lo que ganaba en la agencia y lo que estoy ganando hoy, pero ni de broma me regreso a una agencia, pero ni de broma.
Oye, Leo, y hoy, bueno, ha sido muy exitoso como artista plástico, estás muy confiado en tu proyecto, estás muy feliz, realizado. ¿Siempre fue así? ¿Alguna vez dudaste?
Pues no, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Yo soy una persona tan tenaz y tan persistente que, pues de hecho tengo una frase tatuada que es de Picasso, que dice, "Everything you can imagine is real". Entonces, yo desde chavito, o sea, me metía una meta en la cabeza y aunque tuviera que romper paredes, yo llegaba a esa meta. Entonces, pues no, yo creo que sí es parte de mi personalidad. O sea, si yo quiero algo, no paro hasta lograrlo. O sea, por ejemplo, en el 2011 fui con la familia a Miami, fuimos a dar la vuelta y demás, y estábamos caminando ahí por Lincoln Road y había una galería muy, muy padre y habían como estudios y demás. Me acuerdo perfecto que iba caminando con mi mamá y con la familia. Vi el espacio, me encantó. Le dije, qué increíble ambiente se genera aquí en Miami. Qué padre está lo del arte aquí en Miami. Quiero venir a exponer el próximo año. Y literal, al siguiente año estaba exponiendo ahí. Y de ahí a la fecha no he parado de exponer todos los años. Entonces, como que siempre, si busco, me pongo una meta, tenga que hacer lo que tenga que hacer, llego. Obviamente sí he tenido muchas frustraciones. Te digo que durante el camino, lo más doloroso, que yo creo que sí te lo puedo decir, tengo muchos amigos que están en el medio del arte, que me conocen bien, que somos cuates, y en la vida me han dicho, Leo, aquí está la galería, aquí está el espacio, tienes un espacio cuando quieras. No, jamás, es impresionante. Y los guetos que se hacen en el arte es impresionante. Entonces, esa parte también de que te van cerrando puertas o que no te invitan porque son...
¿Crees que es un medio muy celoso?
¡Uf! Ultra, mega, plus, o sea, no, no hay más, o sea, es aparte son como de banditas, o sea, si no te llevas con la bandita tal, no, pues no perteneces al grupo, y si no, pues no estás aquí en la onda tampoco, entonces, como que te van aislando, te van bloqueando, entonces, por ejemplo, yo desde que estaba en Cuernavaca, había una revista que se llamaba Celeste y otra que se llamaba Baby Baby, que eran de la misma, entonces, era una revista muy chingona porque era estaba enfocado un poquito de cultura, de arte, moda, fotografía, ilustración. Estaba muy padre la revista y aparte traían un concepto pues más europeo, más en otro rollo. De hecho, no habían casi comerciales ni anuncios dentro de la revista y eso lo hacía más atractivo. Y lo padre es que cualquier artista podía publicar ahí. Y estaba bien interesante porque empezaban ahí a surgir varias galerías nuevas, como Proyectos Monclova, varias galerías que estaban ahí vinculadas en esta revista. Y cuando la empecé a ojear, curiosamente la fotografía que publicaban en Celeste, en Baby Baby, era muy similar a lo que yo estaba fotografiando en ese entonces, porque yo tengo esta parte muy lasciva desde siempre. O sea, en tres palabras te digo que podría resumir mi trabajo, que es lascivo, ecléctico y lúdico. Y la parte lasciva...
¿Eres un calenturiento juguetón?
Totalmente, sí. De hecho el arte está hecho con el sexo, o sea, con el chakra del sexo. Entonces, todo sale de ahí. Entonces, yo desde muy chiquito sí fui muy precoz y la parte sexual la tengo muy activa. Y hasta mi mujer me dice, oye, pues eres un calenturiento. Y digo, sí, ya bájale. Entonces, pues yo siempre desde chavo, desde la carrera empecé a tomarle fotos a chavas, a modelos, etcétera. De hecho, una vez hice unos desnudos en blanco y negro, pero a la modelo la puse en diferentes posiciones medio extrañas y al final hice como un doble montaje, doble exposición, que literal lo hacía con los negativos en el cuarto oscuro porque aprendí a tomar fotografía de 35 milímetros.
¿Qué cámara usabas?
Digital, una Olympus OM1, increíble esa cámara. Y yo aprendí a revelar que mi papel en el cuarto oscuro, los químicos, todo. Entonces yo lo que hacía era con sándwiches de los negativos, los ponías en la ampliadora y empezaba yo a jugar y quemabas, palomeabas para ir quemando las fotografías y lograr pues un efecto como Photoshop, pero literal en el cuarto oscuro. O sea, te estoy hablando que esto fue en el 98, 99, por ahí. Una de estas fotografías se exhibió cuando estaba yo en la carrera y se llegó a publicar en un libro que es se llama Fotoseptiembre, que se hacían todos los septiembres, pero si no mal recuerdo, no lo hacían todos los años, sino era uno sí, uno no, y se recopilaba pues en toda la República las mejores fotografías y las mejores exposiciones de fotografía, y era como un rollo más, pues un poquito más intelectual o más formal, todo lo que se exponía ahí, y una de estas fotografías que hice, te la voy a mandar para que la veas, se publicó en este libro. Entonces, siempre he traído este rollo de la parte lasciva. Entonces, en esta revista de Baby, 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 vieron mi trabajo, se los mandé por correo y me dijeron, ah, sí, está muy padre. Y no me pelaban. Y ya estaba Durgal, oye, les mandé estas fotos. Ah, sí, están muy padres. Y a las 2 semanas les decía, oye, aquí hay otro material, ¿cómo lo ven? Y no me contestaban. Y a los 2, 3 días les mandé un correo, ¿no? Ah, sí, 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 lo vimos. Y ahí estaba yo duro y dale. Y porque me habían puesto, ah, sí, nos gustó, a ver si lo publicamos. Pues yo dije, no, yo tengo que seguir insistiendo. Entonces ahí le seguí escribiendo, y ya les mandé las últimas fotos, y ya me dijeron, están increíbles, vamos a publicar. Entonces ya las publicaron en Celeste, luego me pidieron unas fotos para Baby Baby, y así estuve haciendo varias colaboraciones. Luego me pidieron unas imágenes para intervenirlas y ponerlos dentro de la revista como contenido. Y te digo, con revistas igual participé con varias, con Maxim, con otra que se llamaba Max, que ya no existe, con infinidad de revistas, o me pedían ilustraciones para publicaciones de periódicos, o en fin. Entonces te digo, siempre hubiera visto la forma, pero regresar a la vida godín, no, definitivo.
Oye,
no.
Leo, ahorita me estás diciendo que, bueno, lascivo, ecléctico, lúdico. Te he oído también hablar mucho de la melancolía. Cuéntame un poquito el proceso, o sea, yo, como alguien que no conoce tanto de arte, ahorita estuve en Miami durante Art Basel y me hubiera encantado verte por ahí, sé que estuviste allá y no nos cruzamos. Me pareció increíble, cosas que sinceramente no entiendo, otras cosas que me encantan, y bueno, después es ya difícil entender dónde está lo único, lo irrepetible, lo especial de una obra de arte cuando tienes a gente como Damien Hirst haciendo obras en serie, ¿no? Pero ¿cómo vas de una idea o un impulso o una emoción a un trabajo terminado? O sea, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Por dónde empiezas? ¿Agarras y arrancas un papel? Sí. Platícame un poquito, ¿qué pasa por tu cabeza?
Sí, pues mira, desde que estaba muy chavito, siempre me ha gustado todo lo visual, las revistas. Yo andaba en patineta desde muy chavito y en BMX, en las bicis, y me encantaba el surf y demás. Y todas estas revistas que yo veía desde niño, evidentemente, pues se quedaron muy clavadas en mi mente, en mi cabeza, porque amo hacer collage, y las revistas de ese entonces, que eran la Thrasher, la Skateboarding, todas estas, tenían muchas imágenes de collage, o sea, tenían muchas cosas intervenidas con colores, con crayolas, con infinidad de cosas, y desde ahí como que tenía esta mechita prendida de que yo quería hacer cosas que tuvieran que ver con los colores, con lo dinámico, etcétera. Y ya que obviamente ya que entré a la carrera, dije, pues sí, por aquí esta es mi línea. De hecho, mucha gente me empezó a llamar y le decían que era como minimalista saturado. Así decían que era mi trabajo, ¿no? Porque de repente sí estaba muy limpio, de repente me sobreatascaba las cosas, ¿no? Pero ese mismo caos que yo traía en la cabeza lo tenía que plasmar. Entonces, hoy en día te puedo decir que cualquiera de las piezas que yo hago surgen desde una canción. O sea, yo soy melómano, te digo, también tenía mi banda de rock. Yo era el que componía las letras. Entonces, mi cabeza siempre está muy inquieta, siempre está pensando en hacer cosas o ideas o palabras o textos. En mi obra pongo muchos textos y muchas veces me preguntan, oye, Leo, pero es que ¿qué pones? Porque no está legible, no se entiende muy bien lo que pones. Y le digo, es que básicamente es como cuando tú haces, hay una pintura oriental que se llama sumie, que son con brochas en tinta negra, que lo que hacen es una especie como de meditación, y a la hora de que ya estás listo, sueltas el gesto y das un brochazo. y lo que queda es la expresión corporal plasmada en el papel. Entonces, de alguna forma, cuando pongo textos, es lo mismo. O sea, estoy pensando en una frase, estoy pensando en un sueño, lo que sea, y en ese momento hago el escrito y sí sé lo que dice, pero muchas veces se queda transversado entre las texturas o meto colores encima o transparencias y veladuras, y algunas veces los textos terminan perdiéndose, no son legibles, pero es parte también del gesto. Entonces, siempre me gusta dejar como información oculta o, no sé, como códigos o que se quedan ahí, que yo sé lo que está plasmado, pero al final a lo mejor la gente no lo puede leer, pero sé lo que dice y sé lo que está plasmado. Entonces, mi cabeza funciona de mil formas. Hay veces que te digo que puedo estar viendo una canción y lo que está diciendo la letra me genera una idea. Y digo, wow, están hablando de un atardecer, entonces voy a agarrar un color y se me ocurrió poner a lo mejor una chava y el texto va a decir de esto.
O sea, es un proceso entonces, medio orgánico, es decir, sí. Empiezas a hacer una obra sin saber en qué va a terminar, la planeas, la bocetas.
Surgen de todas formas. Hay veces que ya tengo muy, muy, muy claro lo que voy a hacer. Y lo más chistoso o lo más chingón es que en mi cabeza, haz de cuenta que estoy visualizando el cuadro, cómo va a quedar final, obviamente no a detalle, pero sí la estructura de la composición del cuadro, de los colores, y así como lo tengo en la cabeza, lo empiezo a transcribir directo en el lienzo, y lo que me encanta es que casi siempre me sorprende el resultado final, de como yo me lo había imaginado a cómo estaba, cómo surgió el resultado final. Casi siempre me sorprende, me gusta, me lleva más allá de lo que yo me había imaginado, porque es muy curioso, cuando estás pintando, bueno, pues en mi caso por lo menos, existe un diálogo con el lienzo y con la pintura.
Háblame de ese diálogo, o sea, si fuera un diálogo hablado, ¿cómo se vería?
Exacto, es que lo más chingón de esto es que el lienzo, la pintura, cuando estoy pintando, llega a haber una especie como de conexión sensorial, energética, no sé cómo poderlo describir, pero hay veces que la pintura te está dictando, mancha aquí, salpica acá, aquí párale, ahora barre aquí, ahora gíralo, ahora deja que escurra. Es en automático, es impresionante. De hecho, en muchas entrevistas me han dicho y me preguntan siempre lo mismo. Dice, a ver, Leo, dinos qué te metes, ¿no? Pues esa es la pregunta clave. ¿Qué te metes para hacer lo que tú haces? Digo, lo más curioso es que no puedo tomarme ni siquiera una cerveza cuando estoy pintando, porque tengo que estar en mis cinco sentidos, y cuando estoy pintando, este vínculo que existe cuando estoy pintando es una sensación muchísimo más fuerte que si te metieras, no sé, una tacha, si te metieras algo muy, muy fuerte que te brota y te saca todos los sentidos. Yo, o sea, hay veces que de tan fuerte que siento cuando estoy pintando, se me salen las lágrimas, porque es no sé cómo expresártelo, yo creo que es algo que traemos por dentro, y es una conexión de energía. De hecho, muchas veces cuando voy a pintar, por ejemplo, cuando hago murales, por ejemplo, aquí en las mañanas me tocó tener una vista increíble de la casa donde me estoy hospedando, y me toca el amanecer increíble, y sale el sol justo a las 7 de la mañana, hasta las 7 y cuarto ya se está apareciendo la rayita del sol, y de alguna forma trato como de meditar y de cargarme de energía del sol y demás, y trato de visualizar cómo va a ser mi día. O sea, casi siempre cuando me levanto visualizo todo mi día, cómo lo quiero desarrollar.
Y Ahorita me gustaría que regresáramos a tocar ese punto de tu rutina de la mañana, tal vez en un día que vas a pintar o en un día que ya tienes planeado un proyecto. Pero antes me gustaría también seguir tocando un poco este proceso de pintura, ¿no? Y hablaste tanto de la melancolía como de la música como de drogas, ¿no? Yo estaba viendo hace poco la obra de Brian Louis Saunders. No sé si lo has visto, ¿no? Es este cuate que se metía todo tipo de drogas y bajo los efectos de cada una de ellas pintaba un autorretrato, ¿no? Y bueno, sí, pues hay desde marihuana, morfina, DMT, cocaína, alcohol, lo que se te ocurra, ¿no? Sí. Y puedes ver el efecto que tenía en la percepción de sí mismo y me pareció muy interesante. O sea, tú, en este sentido, o sea, cuando oyes la música o esta conexión, ¿nunca la has comparado con un efecto, digamos, psicodélico?
Sí, por supuesto. Sí, de hecho cuando estás pintando, bueno, en mi caso, te digo que el acto de estar pintando es mi mejor droga, o sea, y obviamente tuve mi etapa de, o sea, que todo el mundo prueba y prueba de todo, y sí te podría decir que de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida, yo creo que ha sido esta conexión directa con estar pintando. que de hecho ya te contaré más adelante de todo el rollo que tuve. Yo tuve un brote psicótico breve cuando tenía 17 años, precisamente por lo mismo, porque estás chavo y yo tenía 17 y estás probando y obviamente el cerebro del hombre, del hombre, no se termina de formar un poco más tarde que las mujeres maduran antes. Entonces el cerebro, literal, químicamente se me desconectó del cerebelo, o sea, químicamente. Entonces sí tuve ahí un rollo muy cabrón, en donde pues obviamente pasé por psicólogos, psiquiatras y demás, y solamente mi doctor.
¿Y esto lo atribuyes a alguna droga en particular, alguna experiencia que te acuerdes específicamente después de esto, como que se me botó el switch?
No, eso es lo más curioso, que era lo que me comentaba mi psiquiatra Luis Pando, que es una eminencia y lo quiero muchísimo. Él lo que me comentaba era eso, me dijo, esto no te lo detona un LSD, no te lo detona piedra, no te lo detona nada, me dijo, esto es por lo mismo que el cerebro del hombre todavía no se está terminando de formar, no está 100% maduro, químicamente pueden llegar a haber desconexiones, y me dijo, eso fue lo que te pasó a ti, y me dice, y eso normalmente pasa cuando son mentes también muy inquietas, muy creativas, muy perceptivas. Dijo, y es más factible que llegue a pasarle a alguien como tú, y fue lo que me pasó, porque yo estuve, o sea, sí, estuve un año en tratamiento, y yo, con decirte que yo platicaba, escuchaba mi voz, y decía, no, este no es Leo, no soy yo, o sea, sí tuve ahí un rollo muy extraño, pero también esto yo le atribuyo que lo que me pasó sí me abrió canales del cerebro impresionantes, porque después, obviamente, ya con el tiempo, pues obviamente bueno, que las fiestas y demás vuelves a probar otras cosas. Y yo decía, bueno, pues es que todo esto que ya lo estoy sintiendo, yo ya de alguna forma ya lo había sentido. Literal, tuve un viaje que iba a ir a Aguascalientes y nunca llegué. Me quedé a medio camino y empecé a alucinar que me querían asaltar y empecé a ver dos perros, que uno era mi tío y el otro era mi prima, y me hablaban.
Y esto totalmente sobrio.
Sobrio, totalmente. Pero pues, ahí fue cuando ¡puc! Se desconectó mi cerebro, pero lo curioso era lo que le decía a mi psiquiatra, le dije, ¿por qué me acuerdo de todo el recorrido? Me dijo, pues porque el cerebro nunca dejó de trabajar. O sea, obviamente otra parte del cerebro estaba actuando inconscientemente y estabas en esta etapa como de alucinación, pero también una parte muy consciente porque me acuerdo perfecto de todo ese viaje. De hecho, tengo ahí, por ahí debo tener escrito todo, literal, todo este viaje porque duró 2 días completos y yo totalmente perdido.
¿Con quién estabas? ¿Con quién? O sea, iba solo. ¿A qué ibas a Aguascalientes?
Iba yo solo a visitar a una amiga que nos conocimos de Cuernavaca de chavitos y hizo una amistad poca madre, y ya sabes, ¿no? Así que te da como la ilusión, ay, de tu amiguita, la vas a ir a visitar y demás. Entonces dije, va, pues me voy a lanzar, la voy a ir a estar allá con ella y demás. Pero en ese viaje, literal, nunca pude llegar, o sea, nunca llegué. Ella vivía en Aguascalientes, yo estaba en Cuernavaca. Me bajaron de un camión porque yo literal en el camino decía, están soltando gases, todo el mundo está tapado y nos quieren envenenar, y me fui al baño, empecé a pegarle a la ventana, yo quería escaparme, obviamente el camión no se frena, entonces me dicen, a ver, ¿qué te está pasando? Me bajaron, no quería que me tocaran, le dije, quiero mis maletas, las bajaron, están muy locos. Este viaje literal, si te lo cuento completo, nos podemos echar 2 horas, pero fácil. Y en resumen, nunca llegué, pues obviamente me agarraron unas patrullas, me pusieron una madriza, me metieron a los separos, y en ese entonces, uno de mis tíos, por parte de mi papá, era un primo de mi papá, era el jefe general de la policía judicial de toda la república, tenía un muy muy buen puesto, Octavio Estrafón, y gracias a él, cuando dije, oye, yo tengo derecho a una llamada, porque ya me habían metido así, hasta adentro, y dije, a ver, tengo derecho a una llamada, quiero hablarle a mi tío Octavio Estrafón, y en la cartera, de hecho me acuerdo perfecto, traía estas carteras de piel de Harley Davidson que se salían por atrás con su cadena, ya sabes, y cuando la saco, me la quieren arrancar, y pues se abre, porque está la cadenita, no me la logran quitar la cartera y salen volando las tarjetas, y la agarré y le dije, aquí está el teléfono, está el teléfono, y mi tío, tengo de hecho una llamada. Y ahí llegó ahí el comandante, no sé quién estaba ahí, y dije, a ver, suéltenlo, ¿quién es tu tío? Ya le dije, ¿quién? Y me dijo, a ver, ya, suéltenlo, déjamelo. Agarró la tarjeta y me dijo, a ver, quédate aquí. 5 minutos regresó, me dijo, háblale. Y yo digo que gracias a él no pasó mayores, porque dije, de aquí a lo mejor no salgo. Y pasé toda la noche ahí, hasta el día siguiente en la madrugada, en la mañana, que ya fue mi tío y el exnovio en ese entonces de mi hermana, me fueron a rescatar y mal, o sea, todo madreado, solamente con los jeans, porque yo regalé, traía mis botas tipo Harley Davidson con hebilla. Los noventas, totalmente noventerísimo. Traía mi pelo largo, así tal cual. Y estuvo muy, muy, muy grave ese episodio de mi vida, pero por ahí hay una canción que dice: no me arrepiento de nada, lo volveré a vivir, porque me detonó, me abrió canales en mi cerebro que, pues, a lo mejor, si no hubiera pasado eso, a lo mejor nunca hubiera. Y de hecho me lo dijo mi doctor, porque obviamente estuve en tratamiento, me iba viendo las dosis que me iba dando de medicamentos, me dio antidepresivos, me dio de todo, y cada mes me iba checando, ¿no? ¿Y cómo vas evolucionando? No, pues bien, pero de repente me deprimo y me canso y me tengo que dormir. O sea, yo iba en la Salle y en la Salle ves que son súper cuadrados y súper ñoños. Y entonces, sí. Pues yo era el rebelde de ahí de la Salle. Siempre lo que yo hacía era culpa de Leonardo. Y, ¡ay, ya está otra vez Leonardo! Entonces yo me estaba dejando el pelo largo en la Salle. Pues, obviamente no puedes traer pelo largo, me llevan a la dirección. Y me empiezan a decir: no, es que no puedes venir con tu pelo largo, que no sé qué, es una rebeldía. Creo que dije: a ver, son lasallistas, ¿no? Y Cristo, ¿cómo tiene? Él tenía el pelo, lo tenía largo, ¿no?
No les has de haber caído de poca madre.
No, me odiaban. Entonces, y pues me ponía racada y me la que tenían que quitar. O sea, todo lo que yo hacía era negativo y en Lasalle. Entonces, en esa época, regresando al tema, ¿en qué nos quedamos?
Regresaste y te fueron dosificando el medicamento, pero bueno.
Ah, sí, me lo fueron dosificando y al final, pues yo ya me estaba sintiendo bien. Y no sé, como a los 6-7 meses me dice el doctor: ¿y cómo vas? Le digo: no, está increíble todo, los colores, todo vibra. Me dice que vamos a bajarle la dosis al pro. Pero te lo juro que desde...
¿Qué te estaban dando? ¿Te acuerdas o no?
Bueno, Prozac sí me acuerdo perfecto, que me daban Prozac, pero me daban otros medicamentos, Neurobion, no sé cuántos medicamentos, habían unos muy fuertes, habían otros, porque obviamente me hicieron electroencefalograma y todo este rollo para saber qué estaba pasando dentro de mi cerebro. Y me acuerdo perfecto que me decían: te vamos a poner unos audífonos, vas a oír unos sonidos graves y agudos, quiero que cuentes los agudos, luego te vamos a pasar unas imágenes y quiero que me digas qué sientes o qué ves, etcétera. O sea, sí se hizo un estudio a profundidad para estudiar mi cerebro, qué le estaba pasando. Y de todos los doctores que había visto, psicólogos, psiquiatras, en fin, nadie sabía. A un psicólogo lo hice llorar, porque me dijo: a ver, vamos a platicar, dime qué te pasó, ¿no? Y así muy... muy chicle, me empieza a ver, y él iba anotando en su libreta, y le empecé a contar todo este viaje, ¿no? Yo, pues, soltando todo, y empecé yo a llorar, y desesperado, y ya estaba lleno de ansiedad y demás. Volteo a ver al doctor, y empezó a llorar también, y me decía: no sabes qué, vamos a pararle, esto está muy fuerte. O sea, y, sí, me dijo: no, ya aquí párale. Y le dijo a mi mamá: no sabe qué, señora, no sé qué tenga su hijo. Dice: hágale unos exámenes, seguramente fue una droga, un psicotrópico. Pero pues no fue nada de eso. En la sangre no aparecía nada, de hecho. Y Pando fue el único que, en cuanto yo le platiqué todo, agarró, me volteó a ver, escribió, me dice: tú tuviste un brote psicótico breve y vamos a tener este tratamiento, vas a empezar a correr. Una eminencia este señor. Y aparte, todo el tiempo se está actualizando y está estudiando y doctorados, y está muy cañón. Y pues nada, o sea, ya cuando empecé a sentirme mucho mejor, ya regresé otra vez a mí, porque era espantoso. Yo platicaba, yo hablaba y decía: no, este no es Leonardo, este no soy yo. Veía las placas y le veía, si pensaba con P, decía: claro, es P de poder y por eso ellos tienen ese tipo de coches y me están vigilando. Y en la noche, cuando pasaban coches, la casa en donde vivíamos en Cuernavaca, pues tiene unos arcos muy grandes, pues cuando pasaban los coches se iluminaba toda la casa. Entonces ya me están observando, vienen por mí, en fin. Pero ya que logré pasar todo esto, se me quedó como abierta esta parte de agradecer y de emocionarme todos los días por cosas tan insignificantes, que justo ahorita hemos estado en pláticas con mi mujer, con amigos y demás, que supuestamente ves que se abría una conciencia humana a partir como del 2000, 2011, por ahí.
Era el 2012, ¿no?
Sí, no, ajá, 2012, perdón. Y que se iba a abrir un cambio de conciencia en la humanidad y demás, unas para bien, otras para mal. Pero yo creo que a mí se me abrió desde ese momento, porque yo estoy impactado como la mayoría, la gran mayoría de la gente actúa inconscientemente. O sea, si tú lo pones fríamente, toda la gente se levanta inconsciente, va a cagar inconsciente, se desayuna inconsciente, prende el coche inconsciente.
Estaba teniendo esa conversación justo hoy en la mañana, estoy ahí en unas pláticas igual con una persona que se llama María Gordoa, y te habla justo de eso, ¿no? Como la falta de conciencia, de enfoque en el aquí, el ahora, te hace de repente actuar automáticamente y eso hace que dejes de estar en control de tu destino, ¿no? Y llegas a tu casa y te preguntan qué hiciste y no te acuerdas.
Exactamente.
Y es impresionante porque muchos estamos
no,
así.
No, es impresionante. Yo todos los días lo veo y es... Me sigo impactando y de qué impresión. Por eso lo que mencionabas también, lo de los godines. Todo está automatizado, todo está robotizado, todo está limitado. O sea, de hecho, la gente, por ejemplo, he dado talleres de pintura y estoy diciendo, ay, es que Leo pintas increíble. Dije, a ver, todos tenemos la posibilidad de pintar. Lo único malo es que el sistema nos bloquea esa parte creativa y no nos deja pintar. O sea, yo digo que en la educación está la clave de todo, y si en las escuelas nos dieran pintura y música y otro tipo, o cocina, otras cosas, la vida sería otra y la humanidad sería otra. Pero estoy impactado como la gente todo lo hace como si estuvieran dormidos. O sea, es impresionante. Tú vas por la calle y va una señora grande y que apenas si puede levantar una cosa, de 10 personas, nadie la pela. Entonces ya llegas, le dices, señora, yo le ayudo. Ah, muchas gracias, joven. Te va igual, llegas a un lugar y están todas las butacas llenas y hay una señora que se quiere sentar y nadie se para. Entonces dices, ¿qué impacto? O la gente que tira basura como si fuera cualquier cosa en la calle. Yo en México me tuve varias veces que, pues yo por educado, que ahí en la Condesa pues llegaban en los cruceros, y una vez me tocó un señor ahí en Benjamín, no, en Eje 3. Llega, se estaciona ahí en el semáforo, y prende su cigarro, agarra la cajetilla y la tira. Y así, la agarré, le dije, joven, se le cayó su cajetilla, ¿no? Así todo el caos se la dejé ahí. Me mentó la madre, me la aventó en la cara la cajetilla. Y ya que arrancó, se la volvió a aventar por la ventana de atrás. Y dices, es impresionante cómo la gente vive automatizado. Y lo peor del caso es que siguen todo el tiempo dicen, ¡ay, ya va a ser viernes! ¡Uy, apenas es lunes! ¡Qué horror! O sea, yo no sé por qué corren y por qué esperan a que sea viernes. Todos los días tienen las mismas oportunidades, tienen las mismas horas, pero todo el mundo corre porque sea viernes. Llega el viernes, ¡ay, puta, ya es domingo! ¡Qué depresión! Y dices, ¡puta, qué horror de día llevar algo así! Yo no puedo. Por eso era lo que te decía, yo jamás regresaría a una oficina, porque caes en este hueco, en este hoyo, en este abismo negro, que no disfrutas la vida, estás perdido en el espacio. Amigos que están ahí en la agencia, que pasan 10 años y siguen en la agencia, digo, ¿qué haces en esa agencia? Pon tu negocio, haz tus cosas. Y eso es lo que yo opino.
Oye, sí, no, me resuena muchísimo con cosas que estoy viviendo ya ahora. Y justo hablando un poco de eso, o sea, de estar en el presente, de tomar control de tu día, de tus decisiones. ¿Tú cómo arrancas? O sea, me estás diciendo que haces algo de meditación, sé que haces mucho ejercicio. Me encantaría saber qué rol juega pues todo esto de estar bien en cuerpo, mente, con tu proceso creativo, ¿no? O sea, si lograste por psicosis o por drogas desbloquear una parte de tu mente a la que no muchos tienen acceso, ¿cómo la mantienes abierta ahora?
Pues el día a día la tengo abierta precisamente porque la estoy activando todo el tiempo. Es como tú lo acabas de mencionar, como hacer ejercicio. Si tú, por ejemplo, también he estado investigando muchísimo acerca de la glándula pineal.
Yo también.
Tercer ojo y me encanta. Me fascina.
Yo también.
De hecho, mira, no tenemos que ir a platicar un buen rato de muchas cosas. Wey, pero bueno,
mañana sale nuestro primer newsletter y justo hablo de la glándula pineal.
Pues es que ahí está todo, ahí está el conocimiento de la humanidad, ahí está todo, el tercer ojo, y aparte en todas las religiones, en todas las culturas te lo mencionan, y es lo más importante que tenemos, y ahí tienes que activarla, la tienes que activar todo el tiempo y tienes que hacerte consciente todo el tiempo. Entonces eso es lo que hago, todos los días trato de llamémosle renovarme por dentro y por fuera. Desde la parte espiritual de meditar o respirar, o yo todos los días, más, yo no me considero, yo no tengo religión, pero sí creo en un Dios, y lo único que hago es el método de agradecer, o sea, la gratitud. Para mí es importantísimo agradecer todos los días, porque para mí sí es importantísimo levantarme y decir, estoy completo, puedo respirar, puedo caminar, disfruto el aire, el agua, la comida, todo, o sea, todo el tiempo estoy como si tuvieran tacha, porque todo lo disfruto tanto y lo aprecio tanto, que mucha gente me tacha de, ay, qué cama. Digo, no, es que...
De forever,
sí,
¿no?
Lo hago y... Ajá, exacto, puta, ese güey que se mete. No me meto nada, de hecho, ya no me meto absolutamente nada. Dejé de fumar El alcohol bajé, obviamente. Me encanta el mezcal y me tomo mis mezcales, mis cervecitas y demás.
¿Qué mezcal te gusta?
Vino tinto. A mí el que más me gusta es el Chimarca, o sea, que es de Oaxaca, que es de Garrafón.
De Tambo, exacto.
Tal cual. De Tambo. Ese es el más rico. Pero obviamente hay muchas marcas que todavía no están tan comercializadas. Por ejemplo, yo hice una colaboración con Brujo y fui con ellos, los conocí, vi cómo traían las garrafas y tenían una garrafa de cristal donde tenían un mezcal. Un buen mezcal puede tardarse 7 años en que realmente sea un buen mezcal. Y me decían, esta garrafa tiene 27 litros de un mezcal que tenía no sé cuántos años ahí reposando. Y justo me invitaban porque íbamos a hacer una colaboración con ellos. Y ves que tienen una denominación del Brujo 1 uh-huh. hasta el 6, si no me equivoco. Entonces me dijeron, vamos a hacer un tiraje solamente de 27 botellas con este mezcal. Y queremos que tú hagas como la etiqueta y que hagas una pieza. Y con esta pieza la hice. Y con esta fui a exponerla también a Miami y demás. Ya al final cambiaron ahí la directiva del mezcal y demás, pasó ahí muchas cosas, y al final ya no se logró, ya no se hizo esto de la botella número 7, pero cuando yo probé ese mezcal en su momento, era delicioso, y ahorita ya está muy comercializado, entonces pues empiezan a acelerar los procesos y pues empiezan a meterle químicos y ya no es lo mismo.
Oye, Leo, entonces una mañana tuya, ¿cómo se ve?
Depende en qué proyecto esté, pero por ejemplo, cuando me vengo a pintar algún mural, que casi siempre son fuera de casa, de Cancún, normalmente llego a un hotel, pero es curioso, pero es como si me fuera a un retiro espiritual, porque aparte pues estoy solo, casi siempre cuando viajo estoy solo, hay veces que son festivales y hay varios artistas, pero pues, nos quedamos en cuartos separados y demás, y convives cuando estás pintando o cuando son las horas de la comida y demás. Pero casi siempre cuando vengo pintado un mural estoy solo, entonces me permite hacer como más introspección conmigo mismo, con mi entorno, con mi familia, con lo que está a mi alrededor. Entonces normalmente sí voy planeando, digo, okay, tengo de lunes a viernes voy a estar pintando, entonces ya me programo, sé que tengo que levantarme súper temprano.
¿A qué hora te despiertas?
6:30, 7 más o menos, y sin reloj, así en automático, pum, me despierto, trato o ya sea meditar o estirar el cuerpo un poco o hacer, cuando viajo, trataba, antes me llevaba mi TRX uh-huh. y lo ponía en los hoteles, ¿no? O me llevaba cualquier otra cosa y hacía push-ups o lo que fuera y hacía un poco de ejercicio. Pero después me percaté que el hacer un mural es un desgaste físico también. De hecho, cuando haces un mural, como es tan grande el trabajo, es un desgaste mental, físico y emocional. Y literal, a la semana terminas hecho trapo. O sea, yo termino hecho pomada. Entonces, hay veces que sí hago ejercicio cuando voy a hacer un mural. Y eso también me ayuda a activarme mucho más. Y obviamente que la sangre irrague más en todo tu cuerpo y estás más activo, estás más prendido, estás más lúcido, etcétera. Entonces, para mí hacer ejercicio, trato de hacerlo de 3 a 4 veces en la semana. Y los fines de semana, si no puedo, porque casi siempre estoy con mi familia. A veces los sábados estamos en la playa también hago ejercicio, etcétera. Pero para mí es fundamental estar siempre activo. De hecho, antes andaba mucho en patineta, en longboard en México. Hacía mucho longboard, hacía bici, hacía otras cosas. Y ahora, pues ahora en Cancún lo que estoy haciendo es CrossFit. Y lo que encontré en CrossFit es, ningún ejercicio me había dado lo que siento al hacer CrossFit, porque yo creo que es muy parecido a mi personalidad del CrossFit, porque el CrossFit es extremadamente intenso. De hecho, mi mujer me dice, es que encontraste el mejor ejercicio para ti, porque soy muy activo, soy hiperactivo, yo podría decirlo, y todo el tiempo estoy pensando en qué hacer. Aunque esté en la cama, hay veces que me paro 3, 4 veces y me dice, Luz, ya duérmete, ya relájate. Entonces, obviamente, también vas aprendiendo a relajarte, a meditar. Por ejemplo, un amigo que también es coach me dijo, te recomiendo, si estás haciendo CrossFit y tienes un desgaste físico muy fuerte, además de meter complementos, pues ahorita estoy tratando de comer. Cuando estoy haciendo CrossFit, trato de comer unas 5 o 6 veces al día. Y tú lo sabes muy bien, pues que tienes que meter también las colaciones y tienes uh-huh. que meter ciertas cantidades de proteína y también tus suplementos y si tomas aminoácidos y...
¿Qué tipo de suplementos tomas?
En polvo, tomo proteína en polvo.
¿Alguna en particular?
Pues tengo ahorita, la que estoy tomando ahorita es una carnivore.
Yo estoy tomando la misma.
Así es buena.
Sí, la verdad. Es buena. Y no, como no trae suero de leche, a mí no me cae pesada, entonces.
Exacto. Ah, eso es otra cosa también. Mi mujer ya le dimos al giro a comer sano, entonces. Y mi cuñada, pues es health coach, entonces siempre nos va pasando tips. No, mejor comen esto, y prueben esto, y... libre de gluten, en fin. Uh-huh. Y ahorita, por ejemplo, la leche, desde que estábamos en México, dejamos de tomar la leche y la cambiamos primero por... hicimos pruebas de arroz, de alpiste, de bla, 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 y al final nos quedamos con la de coco, es la que más nos gusta. Yeah. También tratamos de comer...
¿Cuál tomas de coco?
Híjole, no me sé el nombre. Es que la vamos variando. Hay una que es el envase es blanco con verde y tiene una A.
¿Ha de ser de las de A de coco?
Puede ser. No, ni me he fijado en la marca, te lo juro. Yo casi no tomo leche. Mi mujer es la que más toma leche. Y a veces mis proteínas me las hago con agua. O si les pongo leche de coco, también tomo arginina, carnitina. Y lo voy variando para también, por ejemplo, yo no tomo café porque me altero un poco, o sea, me da como ansiedad. Entonces me percaté que mejor con té de jengibre. Encontré uno buenísimo, que es té de jengibre con té verde. Buenísimo. Entonces
ya viene en bolsitas igual.
Ajá, sí, ya viene en bolsita, pero viene...
¿Cómo se llama?
Ahorita te digo, de hecho aquí lo tengo. Es una delicia, lo conseguí en el Superama. Y pero es una delicia porque te prende, o sea, te activa, te da mucha energía... pero a mí no me da ansiedad, o sea, me lo puedo tomar tranquilamente y porque el café americano o el expreso sí me da ansiedad. Lo cambié por y la verdad me cayó muy bien. Ahorita te digo cómo se llama. Es de Traditional Medical y es de Organic Green Tea Ginger Herbal Supplement. Ahí
lo busco y pongo un link ahí en las notas del programa.
Sí, sí. No es...
Para que con quiera lo pueda comprar.
Sí, es una delicia, la verdad.
Oye, Leo, y respecto a meditación, ¿meditas en las mañanas? ¿Eres frecuente? ¿Usas alguna aplicación, alguna meditación en particular que te guste?
Pues no, de hecho, lo que te digo, no me meto tan profundo en hacer una meditación como tal, sino trato de levantarme y lo primero que hago es agradecer por un día más, empiezo a agradecer por el entorno, hasta agradezco y bendigo a mis clientes, bendigo a mi familia, bendigo a toda la gente que tengo a mi alrededor y también a los que me han hecho mal, también a ellos los bendigo. Entonces trato de hacer eso, levantarme y que desde un principio estoy agradecido y empieza ya como el día a día, ¿no? Y casi siempre en las mañanas, a mí me toca llevar a Luca al kinder y lo dejo, y en cuanto lo dejo agarro mi bicicleta y me voy a CrossFit, que está a dos cuadras, pero dos bloques grandes. Es que en Cancún...
De Cancún, sí.
Es como kilómetro y medio más o menos lo que hago en bici, y trato de hacerlo non-stop, o sea, en spin, así, lo más rápido que pueda. Ya llego pues un poco caliente, ya hacemos el calentamiento previo y es una hora más o menos lo que es de CrossFit. Uh-huh. Y cuando es verano regreso empapado de sudor, obviamente.
No, ya me imagino. Sí, estás empapado. En Mobius, ¿no?
No, en Revolver, que de hecho también claro, es de Cuerna, claro. Revolver. Y regreso y casi siempre, si me da tiempo y el schedule me lo permite, me echo un clavado a la alberca un rato, me refresco un baño y ya empiezo a contestar correos, a ver pendientes, si tengo que ir a ver un cliente.
¿A qué hora desayunas?
De hecho, desayuno dos veces. Me levanto y antes de irme ya me hice mi licuado. Me hago una bomba. Le pongo jengibre, o sea, natural, un pedazo de jengibre. Le pongo avena, le pongo leche, le pongo proteína, le pongo peanut butter, una cucharada grande. Le pongo un poco de nuez.
¿Cuál te gusta?
Hay una que encontré también en el Superama que no tiene azúcar. Está buenísima. No me sé el nombre, pero ahí también te lo paso, porque compraba la de Costco, la de Skippy, pero es muy dulce.
Sí.
Entonces la cambié por esta que no tiene nada de azúcar. De hecho, en la casa no usamos azúcar para nada, nada más tomamos miel o de agave, pero no endulzamos nada, ni el agua, nada. Mi hijo no toma agua, o sea, no toma refresco, toma agua, y a veces cuando le damos un juguito o algo así, se le antoja más el agua sola. Entonces, me hago esta bomba, le pongo todos esos ingredientes, lo voy variando, a veces que le pongo un plátano, a veces le pongo una manzana, pero ya es un mega licuado y me hago como casi un litro, como unos 600, 800 litros, lo que le cabe al Nutribullet, el vaso grande, lo lleno, me lo tomo, me tomo mi té, el té me lo llevo en el termo, dejo al Luke y ya cuando regreso, pues ya me voy directo a CrossFit. Y ya cuando regreso, ya me desayuno ya en forma o huevo, o frijoles, ¿no? Lo que sea. Y ya empiezo mis actividades.
No, pues muy bien. Oye, sí. Leo, y bueno, pasando un poquito a lo que estás haciendo hoy. ¿En qué estás trabajando? Hoy estás haciendo un mural en Tequesquitengo, pero ¿cuál es el proyecto presente o próximo que más te está emocionando?
Pues hay varios. De hecho, ahorita me llegó una convocatoria con Nina Torres, que es la... Con ella estuve exponiendo. La primera vez que expuse en Miami fue con ella, en su galería, y ya he expuesto tres años con ella. Y me ha invitado en diferentes ocasiones a otras ferias fuera de Miami. Y esta última vez que estuve en Miami, en la semana de Art Basel, me comentó Nina, me dijo, sabes, este año tienes que estar en Dubái. Te voy a mandar la convocatoria, ya la vi, y ese es el proyecto, creo que es en abril, si no mal me equivoco, es para una feria de arte contemporáneo en Dubái. Entonces, esa me tiene motivado, sí tengo muchas ganas de estar presente. Y otro de los proyectos, bueno, es que ahorita ya hay varios murales que ya se están acomodando, nada más estoy viendo cómo acomodar las fechas por semana, porque pues, todo enero pues he estado ocupado y ahorita regreso y tengo unos 2-3 días libres, entre comillas, voy a hacer otras cosas. Tengo unos pinturas pendientes que tengo que entregar a 2 clientes y empiezo con otro mural que es bastante grande, son casi 200 metros cuadrados y es para un hotel allí en Cancún. Y de ahí hay otros proyectos también, otros murales para otros hoteles, para casa particular y demás. Pero hay un proyecto que era el que te comentaba desde un principio, que estoy trabajando con un amigo socio, que lo que quiere es hacer ferias de arte, llevar ferias de arte a Cancún. Entonces ese es mi proyecto de vida y todo este año voy a estar trabajando en esto y ya estamos también trabajando para abrir un espacio donde va a ser nuestra galería, va a ser taller, va a ser un estudio también de arte y ahí vamos a hacer también residencias para artistas. Con esto lo que quiero es empezar a traer artistas nacionales e internacionales y que vengan, se queden con nosotros 1 o 2 semanas, dependiendo del proyecto que traigan, desarrollen un mural, pero los murales van a ser movibles.
Okay.
Y en esa residencia también, si ya traen la obra lista para exponer, si no, pues la hacen ahí estando. Y se les va a hacer una exposición, va a haber venta de su obra, un porcentaje es para ellos. Y lo que vamos a hacer con estos murales durante el año, que juntemos estas 10, 12, no creo que sean uno por mes, a lo mejor lo estemos haciendo cada 2 meses o dependiendo. Ya que tengamos un buen acervo de estos murales, lo que queremos es cuando ya abramos esta feria en Cancún, pues evidentemente vamos a tener esta colección de artistas que estuvieron durante el año.
¿Y una feria de forma Sonamaco, de forma Art Basel? ¿Cómo visualizas la feria?
Exactamente. De hecho, queremos hacer algo similar, no idéntico a lo de Sonamaco, o refiriéndote a Miami, como cualquiera de las ferias que para mí las que más me gustan es la de Art Miami, la de Scope me encanta. Uh-huh. Algo así, o sea, trayendo arte contemporáneo, actual y de calidad. O sea, sí queremos meter una muy buena curaduría y pues presentar obras a nivel internacional en Cancún, que no ha pasado y no creo que vaya a pasar. Entonces, obviamente ya hicimos toda una presentación, yo armé toda la imagen visual, el nombre, todo ya lo tenemos listo, ya lo presentamos al gobierno, les encantó el proyecto. Entonces estamos haciendo una sinergia increíble con Enrique Bennett, que es mi super brother, mi super hermano y socio también en este proyecto. Y él también es artista, le pinta, pero su profesión es abogado. Entonces también hemos hecho una muy buena mancuerna.
Y ahí hablar con la asociación de hoteleros también podría ser útil, ¿no?
Ah, por supuesto. Sí, no, de hecho ya tenemos toda una lista de los que queremos que estén dentro, porque van desde todos los hoteleros, restaurantes, marcas, tiendas de luxury y demás. Entonces sí tenemos toda una lista que queremos, ya lo tenemos todo muy estructurado, ya hicimos toda la presentación. Y te digo, todo este año lo que nos va a llevar es hacer la convocatoria de todas las galerías y empezar a convocar y empezar a hacer pues toda la conexión con todas las galerías y con todos los artistas y coleccionistas y curadores, en fin. O sea, sí es una chambototota, pero sí le tengo mucha fe y sí creo que lo vamos a hacer bien. Y pues tenemos también todo el apoyo por muchos medios. Entonces, no lo he querido soltar así. De hecho, me hicieron una entrevista hace poco en el periódico Novedades, ahí en Cancún. Y ya estábamos hablando de mi exposición de Miami, de lo que habíamos hecho y de que estoy pintando sobre unas tortillas y demás, que fue un
éxito. Lo vi. Me pareció interesantísimo.
Sí, ya ahorita te platico de cómo surgió y todo. Entonces, en la entrevista, pues me están haciendo una entrevista más o menos o preguntándome de lo que pasó en el 2018 y el cierre que tuve en Miami, ¿no? Y en eso surgió este tema, lo empecé a platicar y les gustó tanto el proyecto y la idea que lo pusieron como en primera plana. Y de hecho yo les comenté, mira, no les quiero decir todavía ni el nombre de cómo se va a llamar la feria, que ya lo tengo y demás. A lo mejor mencionarlo por ahí en la entrevista, pero lo pusieron como en encabezado. Entonces, pues ya varios amigos me comentaron, me escribieron, un cuate me dijo, oye, me escribió por el Instagram, me dijo, oye, vi tu publicación, me interesa muchísimo participar, a ver de qué manera podemos hacer sinergia, en fin. Entonces, no lo quiero sacar al aire todavía, de hecho ni lo he publicado ni nada. Ya lo tenemos todo armado, pero hasta que no lo vea palpable, ya podré decir, ahora sí, vamos con todo, se llama tal y vamos a atraer a tales artistas, tales galerías, en fin. Pero sí es un proyecto choncho, o sea, todo este año vamos a estar trabajando en esto para que la apertura de la primera feria sea en el 2020.
Pues suena increíble, y yo creo que a sí. Mucha gente se le antojará ir a Cancún, ver algo de arte.
Exacto, es que esa es la idea, porque, pues, digo, la gente viaja de todo el mundo para la semana de Art Basel, todo el mundo, o sea, de Estocolmo, de Suecia, de Hong Kong, de todos lados llegan a esa semana de arte, que evidentemente pues ya llevan muchos años haciéndolo todo ahí en Miami. Sonamaco lleva más de 15 años, o sea, ya llevan mucho, o sea, Sonamaco cuando empezó, a mí me tocó desde la primera, era un edificio ahí por Reforma, y me acuerdo que era una polvadera, porque pues agarraron un edificio abandonado, lo adaptaron, pusieron ahí los booths, y más o menos ahí lo hicieron, pero así iniciaron, y ahorita ya es una macroferia, ya meten de todo, no nada más arte, también ya hay de fotografía, también hay de muebles, hay diseño, hay marcas, hay coches, hay grandes marcas que ya están involucradas, en fin, o sea, ha crecido enormemente. Entonces, pues obviamente la tirada es ir creciendo, pero a la primera instancia lo que queremos es que si la vamos a hacer, queremos traer mínimo de 20 a 30 galerías importantes, buenas, y hacerlo premium, o sea, sí queremos que sea de calidad y que la gente no nada más venga a esa semana a ver arte, sino que lo que queremos es vincular pues todas las atracciones turísticas que tiene ya de por sí Cancún. Pues es un punto importantísimo en la República a nivel internacional. Entonces, la gente que va a Cancún ya sabe perfectamente a qué va, ¿no? Las playas paradisíacas y las ruinas y snorkelear y ir a los cenotes, en fin. Y lo que queremos es vincular un poquito en esa semana, hacer como un sketch, hacer un calendario donde tienes 4 días, 5 días de la exposición de la feria, pero durante y al cierre van a haber eventos, conciertos, DJs, también van a haber degustaciones de mezcal, degustaciones de comida, va a haber recorridos si tú te quieres ir a bucear con las ballenas o si quieres ir a las ruinas de Tulum. O sea, que tú puedas armar tu calendario y que tú vayas eligiendo. Entonces tú dices, okay, yo voy a hacer el paquete número uno que incluye esto, esto y esto. No, pues yo quiero el completo, que abarca toda la semana y 3 o 4 actividades. Entonces queremos que sea totalmente cultural y vivencial y que sea toda una experiencia, no nada más ir a la feria y ya, sino que tengas un abanico de opciones durante esta semana. Entonces, sí, es una chambototota y se va a involucrar a muchísima gente y a muchos sectores, pero creo que lo va a valorar mucho la gente de Cancún, porque aparte que está creciendo muchísimo, a mí en lo personal, a mí me pasa. O sea, yo hay veces que sí, es un paraíso y me encanta vivir allá, pero en la parte cultural no hay nada. O sea, sí tenemos teatro, sí tenemos cine, sí tenemos nuestro teatro de pueblo y cosas así, pero sigue siendo un pueblote. O sea, la zona hotelera sí es internacional, pero lo que es la ciudad, pues está en pañales, o sea, apenas va a cumplir.
No, bueno, imagínate, si la gente, los americanos dicen de Miami que Miami es una ciudad increíble para ir una semana, pero que no tiene oferta cultural, y ahí es donde pasa la feria más grande.
Exactamente, y ve, o sea, ya es un spot importantísimo Miami. Y él estaba pues, obviamente recaudando toda la información, leí un artículo de más o menos del derrame económico que genera una semana en Art Basel, son más de 66 millones de dólares en venta de arte, más si sumas pues, obviamente todo el derrame que hay en los hoteles, sí, en restaurantes. No, es impresionante. Entonces, pues esa es la idea. Queremos hacerlo bien, queremos empezar el siguiente año, pero ese yo creo que es mi gran proyecto, es mi gran bebé, y tengo toda la fortuna y la meta bien forjada para desarrollarlo.
Ya me contarás cómo se llama. Oye, yo tengo una pregunta, a ver, tal vez es una pregunta medio tonta. A ver, tú te dedicas mucho a murales y me queda muy claro que alguien, un hotel, una casa, un antro, te contrata para hacer un mural y pues te paga tu lana y queda el mural. Uh-huh. Explícame, cuando se hace un mural que es público, o sea, y hablando por ejemplo de Wynwood, o veo que por ahí hiciste uno en Cozumel, que estuve hace poco en Cozumel y vi un mural tuyo también. Uh-huh. ¿Quién paga eso? O sea, ¿o es el artista como que haciéndose promoción?
Sí, hay de todo. O sea, de hecho, por ejemplo, los festivales de murales, está increíble porque casi siempre tienen un fin. Por ejemplo, hay unos que se llama Sea Walls, que obviamente todo va pensado y va canalizado a hacer conciencia para la preservación de los animales en extinción, en este caso del mar, ¿no? Entonces, por eso se llama Sea Walls. Entonces, lo que hacen es convocan artistas a nivel mundial y, por ejemplo, la sede va a ser en Hawái. Entonces, el mismo festival ya tienen como, era lo que te mencionaba, ya son como guetos, entonces ya tienen a sus amiguitos, ya tienen a sus contactos, ya tienen a sus artistas estrellas, y siempre invitan casi siempre a los mismos, y de repente uno de los artistas dicen, oye, yo tengo otro cuate que es buenísimo, ah, pues tráetelo. Entonces como que es muy cerrado. Entonces ese tipo de festivales funcionan así, y casi siempre en esos festivales que yo he estado en dos o tres ocasiones en festivales así, que me ha tocado estar con artistas muy pesados, que por ejemplo en el que estuve en Hall Bosch y luego en México, ahí conocí a Evoca One, que es se llama Helio, que es un tipazazazazo. Pues obviamente cuando nos conocimos ahí, su trabajo también, no es que sea similar a lo mío, pero le gusta mucho la figura humana y pinta como si fuera, o sea, sus murales son como si fueran óleos, pero a escala, a gran escala, es impresionante su trabajo. Entonces, allí en Hall Bosch nos conocimos y nos hicimos grandes amigos, y él fue el que me invitó a pintar en Miami, porque también en Miami ya está, se está prostituyendo muchísimo, porque los muros, literal, todos los muros en Miami ya están apartados, ya están apalabrados, ya están vendidos. Entonces, para tú lograr pintar un muro en Wynwood es todo un rollo, o sea, sí, es todo un tema. De hecho, cuando llegamos, Evoca me dijo, okay, vamos a hacer el recorrido en la zona de Wynwood y los que están llevando tal festival están asignando ya los muros. Me dijo, hay como tres que más o menos lo habían mentalizado o lo habían pensado para ti. Tú dime cuál te gusta más, cuál te acomoda más. Y dije, no, miren, denme el que sea. Para mí era la primera oportunidad. Dije, el que sea está bien. Y sí, hicimos el recorrido y uno de los muros que me enseñó, que fue el que al final fue el que pinté, era bastante grande, es de altura debe ser como unos 7 metros más o menos y de ancho como unos 5 metros más o menos. Lo vi y se me hizo espectacular porque aparte estaba sobre una de las avenidas principales que es en Miami Avenue, por esquina con la 22. Entonces se me hizo espectacular porque todos los que vienen de Brickell y de Downtown y todo, tienen que entrar forzosamente por esa calle. Entonces dije, es un súper portal. Entonces me encantó, le dije, mira, este me encantó, ya no sé cuál vayan a decidir. Y al final había otro artista, no me acuerdo si era Fifi o Fasi, no me acuerdo cómo se llamaba, me dijo, creo que le van a asignar ese muro a ella. Le dije, no, no importa, a mí denme otro, no pasa nada. Y ya pues, al día siguiente me dice, no, ¿y sabes qué? Ya tomaron la decisión, te van a dar a ti el grande. Y dije, ¿cómo crees, mijo? Y le dije, perfecto, vamos a aventárnoslo. Y en ese caso, muchas veces las marcas te patrocinan con el material, no sé, hay otras marcas.
¿Pero que tienes que hacer alguna referencia a la marca o simplemente por...?
No, hay veces que sí te piden, oye, pues a lo mejor por ahí pon la marca o el hashtag. O por ejemplo, hice hace poco, el año pasado, un lobo que está ahí en la Condesa, en un edificio que de hecho es una mobiliaria que han hecho varios edificios, están rescatando edificios de ahí de la Condesa, de la Roma, de Juárez, en fin. Y este edificio en particular, me dijeron, ok, este va a ser para Viadora, que es la constructora, y lo único que tuve que poner fue el hashtag, en Viadora, y ya. Entonces, hay muchas marcas que sí te piden que aparezca la marca, hay muchas que no. Y te digo, hay de todo. Por ejemplo, hay veces que el mural te pagan una lana, te dan el hospedaje, viáticos, y te patrocinan con el material. La mayoría de las veces que yo he hecho murales ha funcionado más o menos en ese rango, pero la mayoría de los murales que hago yo, como son murales independientes, no lo hago por medio de ninguna marca ni tampoco lo hago por medio de ningún festival, sino son clientes que me piden hacer un mural, entonces ahí se cuece aparte, o sea, ahí sí es, se paga, por ejemplo, en este caso, pues me pagaron los viáticos, el hospedaje, todo lo que son las comidas, el material aparte, más aparte lo que cobré por el mural. Entonces, cuando son, en estos casos, son murales específicos para un cliente, pues sí se cobra todo.
Sí, bueno, esa parte es vender tu obra, ¿no? Lo que me intrigaba un poquito es este tema de los festivales, los murales públicos. Entiendo que, pues, como para ti decías, esta es una gran oportunidad para mostrar mi trabajo, pues tal vez hasta dirías lo regalo, ¿no? Pero
claro,
también, como lo decía, supongo que es de clics o de grupitos. Este año que estuve ahí en Wynwood, la mitad de los murales eran de este cuate Alec Monopoly pintando al pato Donald con billetes, ¿no? O sea, por ahí hasta le tomé una foto, pero eran muchísimos, ¿no? Y como que dije, okay, ya entendimos que aquí las mueves, pero que...
Sí, es impresionante. Y lo más curioso es que salen como muchos hijitos igual que ellos. Ahorita tú te metes en Instagram y hay infinidad de artistas que están haciendo, si no lo mismo, o sea, si no un copy-paste, algo hiper similar, o sea, imágenes en alto contraste, casi siempre con un color negro en alto contraste, con un salpicones, porque digo, yo también salpico mucho y escurro mucho en mi obra, pero hasta esos escurridos tienen un porqué y tienen un control, o sea, es una mancha controlada. Y también uso, o sea, me fijo mucho en la combinación de colores, la paleta de colores, que tenga que ser compatibles. Pero, por ejemplo, ahorita lo que he visto últimamente, yo digo, ¿qué está pasando? Porque brotan infinidad de chavitos y de todas las edades que están haciendo lo mismo. O sea, manchan de colores, pero así como se les da la gana, salpican de colores, escurren de colores muchísimo, hacen un trazo en alto contraste con un plumón negro o con una pintura negra, y pues ya se dicen que son artistas y publican y tienen, y lo peor del caso es que muchas de esas cuentas tienen 130,000 seguidores y cada publicación tiene 5,000 likes, entonces dices, wow, ¿qué está pasando, no? Pero, por ejemplo, a mí en mi caso, pues a mí no me tocó la era del Instagram. El Instagram tiene, ¿qué? 6, 7 años. Entonces,
sí, menos.
A mí, por ahí. Entonces, a mí me tocó, como te decía, aprender fotografía en rollo con una reflex. A mí me tocó promoverme de viva voz, de ir tocando galerías, puertas, que te prestan un espacio en otra galería, etcétera, como era antes. Pero ahorita con la mediatez de las redes sociales es impresionante cómo, pum, le dan a un clavo o le gustó a tal persona que es un influencer y publica una foto y
se infla. Pero entonces eso debe de estar poniendo de cabeza el negocio del arte también, o sea, y debe ser bueno para artistas talentosos o mañosos o movidos o como le quieras decir, pero que pueden llegar a un público mucho más grande sin necesidad de pasar por todos estos aros, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Sí, no, es impresionante. De hecho, a mí me da mucha curiosidad. De hecho, todos los días estoy como observando qué está pasando en las redes sociales porque sí me impresiona. O sea, justo estaba platicando con una amiga que le tomó unas fotografías que me decía que ella quiere canalizar sus seguidores de otra manera y que ya no quiere seguir publicando esta parte sexy que, ya sabes, la chava casi se vinculada y de pompas. Que realmente, igual que en la publicidad, una mujer guapa vende. Y una mujer que sale en bikini va a tener 100,000 likes, va a tener 400,000 followers. O sea, eso es evidente, eso es lógico, ¿no? Que pase eso. Y me decía, no, pero es que yo quiero como canalizar mis seguidores y quiero que sea como yo demostrar un poco más que soy capaz para hacer otras cosas y quiero ser conductora de deportes y demás. Y dije, qué padre, me encanta la idea. Le dije, pero la plataforma Instagram no te da para eso. Le dije, si tú quieres poner una foto tuya, pues obviamente te van a poner likes porque estás guapa, tienes un cuerpazo, pero si tú quieres poner algún texto, está comprobado que yo creo que más del 60% no lee los posts. O sea, a lo mucho ven los hashtags y pasan, porque es una, como es una red mediática, tú estás scrolleando todo el tiempo. Y de hecho también me puse a investigar como cuáles eran los horarios tope donde la gente más usa las redes sociales en Instagram. Y literal, o sea, en las mañanas, casi siempre la gente Bien, ajá, a la hora de la comida, regresando otra vez a la vida godín, o sea, todos los godines que tienen su hora de comida están comiendo, cotorreando y están viendo en Instagram y están pendejeando un rato en lo que comen. Entonces, esa es una buena hora, la hora de dormir, justo antes de dormir, terminan de cenar y antes de dormir, vuelven a checar el Instagram, se echan ahí media hora, y en la mañana igual, antes de irse a trabajar, literal, o sea, está comprobado, ahí voy a encontrar el artículo, decían que casi siempre, o la mayor parte de la gente, checa su Instagram cuando están cagando, o sea, es real. Entonces, te avientas ahí una media hora, ya terminaste, ya, o sea, ya estás listo, y ahí sigues, sí, te avientas media hora viendo...
Y al rato es automático, ¿no? Y hasta no sabes ni qué hiciste los últimos 40 minutos.
Exactamente, está cañón. Entonces, sí es toda esta parte de las redes sociales.
¿Quién es tu amiga?
No sé si pueda, o sea, no sé si le pueda decir su nombre, porque a lo mejor escucha la entrevista, digo, no sé si la vaya a gustar.
Está bien, no te preocupes.
Pero digo, hay miles de casos, ¿no? O sea, yo te podría decir cualquiera. De hecho, Jimena Sánchez es amiga mía, uh-huh, y tiene... no sé, creo que tiene casi 3 millones de seguidores y cada que publica una foto tiene 20,000, 40,000, 50,000 likes. Es impresionante. Pero justo era lo que yo les, a este punto quería llegar. Yo decía, bueno, okay, a lo mejor yo no tengo 100,000 seguidores, que tampoco es, no, ese no es mi caso, ni quiero tener 2 millones de seguidores, que no me sirven de nada. Pero a mí lo que me da mucha curiosidad es que, por ejemplo, todo el mundo se desvive por tener más likes, se desviven por tener más followers y ya llegué a 100,000, wow, ¿no? Y lo aplauden y lo ponen, y gracias seguidores, ¿no? Está padre, pero lo que más me da risa, por ejemplo, yo tengo 10,000 seguidores, que no son muchos, pero los que tengo, me da mucho gusto saber que están ahí, porque es gente culta, que les gusta el arte, que les gusta, pues, lo que publico, ¿no? O sea, es otro nicho, es más como, pues sí, es un nicho muy particular, a lo mejor por eso no tengo 100,000 seguidores. Pero, por ejemplo, en este caso, Jimena Sánchez, que tiene casi 3 millones.
Tiene 5.6 millones.
Ah, cabrón, ya llegó a 5 millones.
5.6.
¡Qué belleza! Bueno, me cae muy bien, la quiero mucho y la conocí hace años. De hecho, justo cuando llegué a México, le hice unas fotos para la obra de teatro que estaba ella, que se llamaba Perra. Y ella también me decía, no, yo voy a ser famosa, yo voy a estar en la tele. Y decía, wow, qué increíble. Y ve, lo está haciendo increíble. Entonces, todo eso se lo aplaudo, pero a lo que voy es que dices, oye, pues sí, okay, voy a tener 5 millones, qué chingón, pero el contenido y los comentarios que le ponen, tristemente, o sea, si tú pones en una pirámide la cantidad de gente que habita en México, yo creo que si ponemos la pirámide, la base, lo más grande de la pirámide, la gran mayoría, tristemente, pero es gente inculta, gente que ve fútbol, que tiene un nivel socioeconómico muy, muy bajo. Tú ves los comentarios, yo te lo juro, cuando leo los comentarios, hasta a mí me ofenden, porque dices, no puede ser que te atrevas a insultar a una mujer así, públicamente, que esa es otra cosa. O sea, las redes sociales, tanto el Twitter, el Instagram, todas, es muy fácil criticar. O sea, ahí está el caso de Roma, que esta actriz que en lo particular se me hace que tiene una belleza increíble. Y cuando vi la portada que salía con la ropa que le pusieron, no me acuerdo si era Versace, no sé si era Prada, no sé. Uh-huh. Se veía espectacular esta mujer. ¿Y qué fue lo que hizo el mexicano? En vez de aplaudirle, no, la criticaron y ponían, no, pues a la India te la vistan de seda, mi mona se queda. O sea,
esa es la parte
que yo detesto de nuestra gente. O sea, es impresionante. Entonces tú te metes, hazlo como ejercicio, métete a un post, alguna foto de Jimena, donde se vea acá cachondona, se veía guapa, scrollea y métete a ver los comentarios. Yo creo que de 100, 70 le tiran mala onda y le insultan, y digo, obviamente ella inteligentemente ya no se mete en eso y le vale gorro, pero dices, no puede ser. O sea, yo prefiero tener mis 10,000 followers, pero sé porque me siguen porque o nos conocemos o porque le gusta lo que hago, etcétera, y no tener 100 o tener 1,000,000, pero que nada más están ahí o fregando, o nada más de bolleristas, o de, no sé, pero ese factor de las redes sí es impresionante.
Sí, lo entiendo. Pero bueno, sí, buenas y malas, ¿no? Hay que, sí, qué bueno que Jimena ya aprendió a vivir con eso, porque bueno, seguramente así como le ha dado muchas cosas, pues sí ha de ser bien difícil voltear y ver este tipo de comentarios, que sí, como dijiste, no me tardó más de un scroll para llegar a uno bastante agresivo.
Sí, no, muy, muy agresivo.
Oye, Leo.
Pero es parte de lo nuevo, dígame.
Bueno, ya te he quitado tiempo, entonces, Antes de cerrar, me gustaría hacerte 4 o 5 preguntas rápidas, que son preguntas que repito con muchos de nuestros invitados. Tú te puedes tardar el tiempo que quieras en contestar, pero yo te las voy a aventar rápido y ahí, a ver, contéstame lo primero que te venga, ¿va?
Ok.
¿Cuál crees que ha sido tu mejor inversión, ya sea tiempo, dinero? ¿En qué ha sido esa inversión?
En el tiempo que le he dedicado a mi trabajo.
¿Algo en particular? ¿Algún momento que digas, este viaje es...?
Es que, híjole, es bien difícil porque cada experiencia, cada proyecto, siempre le saco el 200%. O sea, sea pequeño, sea mediano, sea enorme el proyecto, de todos aprendo. Y lo que más me gusta, por ejemplo, en mi carrera, por ejemplo, en el caso de cuando tengo que hacer un mural, lo que más me llevo y lo que más me llena, más allá de que si me lo pagaron bien, que pues está padre que te lo paguen bien, pero el vínculo que genero con la gente es increíble. Por ejemplo, ahorita que estoy pintando en esta casa que está en construcción tal cual, no sabes qué increíbles son los albañiles. Yo adoro los albañiles porque más allá de los arquitectos, los que hacen las construcciones son los albañiles y de alguna forma también son artesanos, son artistas. Porque ahorita están haciendo una casa y el acabado es lo están haciendo tipo mediterráneo, que no tiene, o sea, que todo lo están repellando a mano y ya sabes que tienen las paredes, son curvas, que no hay esquinas, no hay ángulos. Yo los veo trabajar y digo, wow, qué impresionante hacen su trabajo, pero son increíbles porque pues, yo voy, me concentro, me pongo mis audífonos, pongo mi música y me voy y estoy pintando horas y horas y horas, pero obviamente de repente pues, descanso, ¿no? Y tomo agua o me como una manzana, lo que sea, y pues llegan y te empiezan a preguntar cosas. Y surgen cosas increíbles y comentarios que se avientan increíbles. O, por ejemplo, ahorita que estoy pintando, me pidieron que pusiera como las casitas de las islas griegas y los Míconos y todo ese rollo, que son así igual mediterráneas y tienen sus terracitas y albercas y se ve el mar de fondo. Lo estaba haciendo y pues, uno de los albañiles lo vio y me dijo, ah, mira qué bonito pueblito. Me dice, ¿es Taxco? Y le dije, ah, pues más o menos como Taxco, pero se avientan unos comentarios y, por ejemplo, los vínculos que se hacen, o de repente, no sé, el otro día uno de los amigos se acercó conmigo, me empezó a platicar su vida y su familia, sus hijos y demás. Y al final, porque estoy una semana viéndolos constantemente, es curioso, pero cuando llegas te ven como bicho raro, ¿no? Y este güey, ¿qué hace? Y te ven blanquito, y este güerito, ¿qué va a hacer? Y demás, y como que te tiran mala leche, ¿no? Pero ya que estás ahí, estás trabajando, y yo interactúo con ellos, cotorreo con ellos y demás, se empieza a hacer un vínculo bien padre, y al final así nos despedimos de abrazo, y sí, cuídense, no sé qué. Entonces, todo eso, para mí, es súper enriquecedor. Y cuando pintas, por ejemplo, en este caso, en el de Miami, que es otro boleto, es otro panorama, otra gente, porque ahí llega gente de todo el mundo, eso también es increíble porque pues, estaba yo ahí parado y de repente llegaban artistas que yo conozco y reconozco y admiro, pues de repente me topaba que estaban parados observando cómo pintaba y me decían great job o cualquier cosa, o nada más levantaban los dedos como diciendo wow, qué chingón está tu trabajo o lo que sea. Entonces ese tipo de cosas también se valoran y te enriquecen mucho. Por ejemplo, ahí en ese mismo estaba haciendo ese mural y a la vuelta había un como staff de perros, un spa de perros, y de repente llega, ya sabes, una Land Rover del año, poca madre, y se baja un cuate, y yo lo vi así súper rockstar, el pelo laciado, con pulseras, las uñas pintadas, una chamarra de piel, y sus dos perrotes, ¿no? Y lo vi, sus gafas y todo, ¿no? Me vio, me sonrió, buenos días, va a dejar los perros, y de regreso yo estaba abajo, estaba cambiando las broches, no sé qué estaba haciendo, y se me acerca, se quita los lentes y me empieza a preguntar, ¿no? Que de dónde era y qué estaba transmitiendo y por qué decía renacer, bla, 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 bla. Yo me le quedo viendo y te digo, yo soy muy muy buen fisonomista. Entonces yo lo vi y dije, ¿eres el vocalista de Goo Goo Dolls? Y se me queda viendo como diciendo, oh, Foxy, ya me reconoció. Porque aparte pues, tiene años que no han hecho nada, ¿no? Pero en su momento, pues su rola que salió en Sheet of Angels, pues fue un batazo esa canción. Entonces cuando lo vi, ya no, me dijo, no, pues me contestó así como, pues, no te diré que sí, no te diré que no. Entonces dije, evidentemente será él. Y luego pasaban traileros y me felicitaban, artistas, familias, la gente se paraba en los coches, llegaban, conocí también al cónsul de Miami, se acercó, me dio su tarjeta, y o sea, ese tipo de cosas también se aprecian mucho, pero es que cada proyecto tiene su lado enriquecedor. Pero también el vínculo con la gente es, para mí es bien importante.
¿Qué cambio de pensamiento o creencia o hábito ha mejorado tu vida en los últimos 5 años?
Definitivamente el hacer ejercicio. O sea, toda mi vida he hecho ejercicio desde chiquito, o sea, y probé todo, patineta, patines, bicicleta, bici de montaña, esquiar en aguas, de todo, paracaídas, de todo, he hecho de todo, pero así formalmente tener un hábito, sí, como unos 6-7 años más o menos, y sí me cambió radical mi forma de pensar, mi estilo de vida, mi salud, todo. Y obviamente cuando te sientes bien físicamente, pues todo lo demás se refleja en lo emocional, en lo sentimental, en lo espiritual, todo. Entonces yo creo que ese hábito, porque también obviamente cuando estaba en la agencia, pues era party todo el tiempo y con todos los clientes era agarrar la jarra todo el tiempo y los winter beach todo el tiempo y cuando venían conciertos nos poníamos hasta el gorro. Entonces a partir de ahí fue cuando dije, a ver, espérame, estuvo padre, pero pues ahora hay que darle otro giro a la vida y hay que cuidarnos. Más cuando quisimos ya ser papás, tú no me podrás negar, tienes que estar al 100. O sea, que estar al 100, al 100. Entonces, ahí también fue cuando dijimos, Luz y yo dijimos, a ver, pues vamos a ponernos las pilas, vamos a estar sanos, vamos a comer bien, vamos a hacer ejercicio para estar bien para nosotros.
Bueno, es que aparte tú, sí, imagínate, viajas toda tu semana y llega el fin de semana y te avientas una jarrota el viernes y el sábado estás tirado en tu cama y pues ahí ya... Sí. No estuviste con Luke, no estuviste con tu esposa, no. Y por otro lado, totalmente, puedes dormirte temprano, despertarte, hacer ejercicio y pasar un día de poca madre con tu familia, ¿no?
Exactamente. De hecho, le digo a varios amigos que siguen hablando de lo mismo de la conciencia. Tengo amigos de mi edad que siguen agarrando la misma jarra, yendo a Taiz, a la misma mesa de Taiz, pidiendo el mismo pomo de hace 20 años. Y dices, no puede ser, ¿en qué momento van a despertar? Y están ahí, una sincronía que ahí están atorados en un hoyo. Digo, no te digo que no voy a ir nunca a Taiz ni demás.
Exacto, y de vez en cuando hasta se agradece.
No, y se disfruta muchísimo, y volverte a topar a tus amigos de toda la vida y volverte a poner una jarra como te las ponías de chavito, está increíble. Pero ellos que lo siguen haciendo exactamente igual. Digo, yo prefiero ahorita, mis crudas son de dolor muscular y no sabes cómo me encanta que me levanto y me duelen las piernas o los hombros o el pecho. De hecho, los dolores que más disfruto cuando se desgarra el pecho, que no puedes ni levantar los brazos, uh-huh, o cargar algo. Pero para mí esas crudas de dolor muscular no las cambio por nada. Y como dices, aprovecho el día perfecto y estoy entero. Y no pierdo un día de mi vida tirado en la cama, crudeando. No, definitivo, ese es uno de los mejores cambios de hábito que he hecho en mi vida.
Oye, tienes que dejar de ser artista plástico. No puedes, la razón, la que tú quieras. ¿Qué otra profesión te gustaría intentar?
La cocina me encanta. Me encanta la cocina. Todo lo que tenga que ver con la creatividad y con el feeling, o sea, con los sentidos, me fascinan. O sea, de hecho, justo cuando iba a estudiar la carrera de artes plásticas, tenía varias opciones. Una, evidentemente, era diseño gráfico o diseño industrial, pero un amigo, Elías, de hecho, que es el que tocaba el bajo en la banda, él estaba estudiando diseño gráfico y me dijo, no, a ver, espérate, tú no debes...
¿Qué tocabas tú en la banda?
La batería. Okay. Y escribía las letras de las canciones. Y Elías, que tocaba el bajo y estaba en diseño, me dijo, no, ni te metas a diseño gráfico, para ti va a ser una pérdida de tiempo, porque lo único que te van a enseñar son aprender las técnicas de serigrafía, la computadora, los programas digitales, etcétera, de fotografía digital. Me dijo, no te metas aquí, esto no es para ti. Y se lo agradezco infinitamente, porque obviamente en la carrera de artes plásticas, aparte de que llevé video, fotografía, escultura, historia del arte, multimedia, muy amplia la carrera. También una de las que quería estudiar era para chef, pero en ese entonces yo tenía una exnovia que estaba estudiando la carrera de chef, y lo que me dijo, y yo la llegué a acompañar varias veces, la limpieza de las cocinas. Y dije, no, mejor no me meto a esa carrera, porque tienen que dejarlo como consultorio médico.
Claro, sí.
Y todo el acero inoxidable lo tienen que súper dejar limpio, las ollas y todo. O sea, se pasaban 4 o 5 horas lavando. Yo decía, no puede ser. Pero sí me hubiera gustado a lo mejor estudiar algo de cocina o cualquier otra rama de las artes. A lo mejor no pintura, a lo mejor cine, a lo mejor, no sé. O otra de las cosas que quería hacer de chavito, y decía, quiero viajar por todo el mundo con mi tabla de surf, conociendo todas las playas del mundo, y hacer kite, y hacer paracaidismo, y hacer bici de montaña, pero obviamente tendría que ser patrocinado, ¿no?
¿Estás haciendo kite ahorita en Cancún o no?
No, de hecho es una de las cosas que me falta aprender.
Puta, yo lo he
Me muero por
intentado tres
hacerlo.
veces y he sido miserable. Logro pararme, se acaban mis 3 días de clase, pasan 3 años y entonces la próxima vez que regreso ya no sé hacer nada. Me han puesto unos
Sí,
arrastrones.
yo me muero por hacerlo y tengo varios amigos que lo hacen, que me lo han dicho varias veces. También me tengo que certificar de buceo, lo quiero hacer.
¿Cómo? ¿Vives en
Sí,
Cancún y
caray, viviendo
no
allá.
estás certificado? No puede ser.
Sí, no, eso es un error. De hecho, bueno, mi socio amigo, ahí en Cozumel, justo donde pinté el mural, ellos tienen una escuela de buceo. Y nada más es coordinar los tiempos, porque me lo ha dicho infinidad de veces. Me dijo, vámonos, nos vamos un fin de semana, te certificas y listo, ¿no? Y lo
Y
que
ya te
quiero.
lo quitas de encima y es puro disfrute.
Exacto, y, no, y después de la certificación, lo que me muero de ganas, digo, evidentemente nadar con tiburones y con tiburón ballena, pero lo que quiero hacer es bucear de noche. Dicen que es alucinante.
Yo he hecho eso y es impresionante. Ahí en Cozumel hay un barco hundido y después te llevan en el atardecer y te quedas a la
Ajá.
noche, ¿no? Y bueno, lo que
Wow.
ves, obviamente ves langostas, cangrejos, muchas
Sí.
luces que obviamente cosas que no ves y hay colores que hasta se ven con la linterna mucho más vibrantes de noche. La verdad sí es una experiencia, da algo de miedo, pero
Exacto.
increíble.
Sí, me muero por hacerlo. Y bueno, por ejemplo, también surfear me encanta, el boogie board también. De hecho, Juan Carral, un amigo, no sé si lo ubicas también, es de Cuerna, a lo mejor lo
No.
ubicas desde mi generación. Bueno, él se fue a Cancún desde la prepa y él sigue en Cancún feliz y demás, y él también surfea. Y cuando llegué a Cancún, así, a las primeras veces, un día yo estaba así en mi estudio, estaba pintando, no sé, era un miércoles a la 1 de la tarde. Y me habla, me dice, ¿qué onda, Leo? ¿Qué haces? Y yo, pues aquí en el estudio pintado, me dijo, paso por ti en media hora, vamos a surfear. Y dije, vamos. Entonces, ese tipo de cosas son increíbles cuando vives allá, que de repente dices, bueno, tengo el mar a 5 minutos, me lanzo. Entonces, si no hubiera sido artes plásticas, probablemente hubiera elegido algo que tenga que ver con el arte, con el deporte extremo. Me encanta, o sea, la patineta lo hice toda mi vida, entonces.
Oye, y siguiendo lo que te dijo y de la mano de esto, de lo que te dice Luz, tú eres un gran negociador, te has convertido, bueno, has hecho de tu arte tu empresa, pero también eres emprendedor en forma, o sea, tienes una marca de ropa y creo
Sí.
que tienes una historia ahí medio interesante de cómo nació, ¿no?
Sí, está padre porque ahorita mi marca de los leggings y de ropa deportiva para mujer se llama Zenamite, que bueno, surgió de la palabra de Zen y de Dynamite, entonces lo mezclé, entonces Zenamite, pero antes de esta marca de ropa deportiva, porque también me asocié con un amigo hermano de toda la vida y pusimos esta marca, antes de esto. Él es mercadólogo, entonces me dijo, ¿sabes qué, Leo? Vamos a abrir una tienda. Yo tengo una tienda en línea que puedes comprar lo que quieras, impreso en lo que quieras, desde un edredón, una taza, un case, un cojín, una chamarra, una mochila. En Society Six ahí tengo mis artículos, ¿no? Y que pues, ahí es una ronchita y se va vendiendo y demás. Y de ahí surgió la idea. Dijimos, bueno, vamos a hacer una marca donde la gente pueda comprar tu arte, pero a lo mejor. Si un chavo acaba de salir de la carrera y no tiene lana para pagarte un cuadro, me dice, bueno, ¿qué? Pues sí me alcanza para un print, sí me alcanza para un canvas, una réplica, un cojín. Entonces me dijo, vamos a sacar una marca donde la gente pueda comprar desde un case hasta un edredón. Entonces de ahí surgió que la marca anteriormente se llamaba Artamite, que era lo mismo, arte y dinamita, Artamite. Entonces, esa fue el primer negocio que pusimos. Estaba muy bien estructurado, muy bien hecho y demás, pero nos percatamos, y más mi amigo que es el mercadólogo, me dijo, ¿sabes qué? Estuve haciendo una experimentación y estuve analizando. Me dijo, la gente se apaniquea cuando entra al portal, se aterra, ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué comprar y se pierden. Y al final empiezan a ver tu trabajo y les encanta, pero terminan saliéndose porque ya no saben qué comprar, si un canvas o comprarse un case para el celular.
La paradoja de la elección, ¿no?
Exactamente, entonces me dijo, nos tenemos que enfocar en un nicho y se puso a investigar, 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 porque yo le decía, ¿por qué no hacemos playeras de rock, pero a mi estilo? Y esa es otra de las ideas que queremos hacer, pero me dijo, no, vámonos por el mercado donde es el más amplio, porque los leggings te lo compra una niña de 5 años y una señora de 80 años y se los ponen para todo, para ir al súper, para descansar, para fin de semana, para hacer ejercicio, para hacer yoga, para nada, para todo usan los leggings. Entonces me dijo, es un nicho muy noble. Y de ahí surgió, dijimos, oh, me encanta la idea, vamos a hacerlo. Y obviamente pues, la ropa es exclusivamente para mujeres, que eventualmente queremos también sacar leggings para hombres, pero los leggings para hombres son muy sobrios, o sea, son negros, a lo mejor unas franjas plateadas, blancas, y no más, ¿no? Y el rango para hacer en ropa deportiva para mujeres es muy amplia. Entonces, también surgió la necesidad, porque cuando yo estaba en las clases de CrossFit, pues la ropa de hombre, pues hay más selección en CrossFit, en las bermudas, las playeras, en fin, las calcetas. Y para las mujeres, pues, no salen de Reebok, no salen de Lululemon y no salen de los ciertos, los clásicos, ¿no? Pero para CrossFit son como más específicos y tienen que resistir más la tela, en fin. Y con estos leggings lo que me encantó es que el fit es muy bueno, la tela es muy buena y no se deforman, no se transparenta la ropa interior, no se estira y se ve blanco, o sea, están muy bien hechos. Pero lo único malo, bueno, lo que aquí nos tiene como un poco detenidos, que se vende todo en Estados Unidos, bueno, se vende en línea, pero por ejemplo muchas amigas me dicen, es que yo quiero tus leggings, dije, pues pídelos, pero el puro shipping sale muy caro. Y hay veces que pagas más de puro shipping que lo que te cuestan los leggings.
O sea, pusiste el negocio en Estados Unidos.
Exacto. De hecho, mi amigo vive en San Diego.
Yeah.
Y todo, la maquila y todo está en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos se vende muy bien porque pues, es free shipping. Entonces, no les cuesta nada. Pero ya traerlos a México ya es otro tema. Entonces, sí los he traído a México, pero casi siempre hacemos o un pedido grande para que valga la pena, o lo que hemos llegado a hacer es que como él está en San Diego, se baja a Tijuana, y ya de Tijuana, pues ya el envío pues es mucho menor.
Lo falluquean.
Entonces, exactamente. Pero ahorita en ese punto ahorita de Cenamite lo hemos puesto en pausa porque, digo, como yo traigo otros proyectos y mi amigo también trae otros proyectos, no le hemos podido dedicar al 100 la energía que se requiere para seguirle impulsando la marca, que eventualmente lo vamos a hacer, que de hecho Enrique Bennett, que es ahora con el que estoy haciendo todo lo de las ferias de arte, le encantó la idea y lo vamos a retomar y lo vamos a levantar otra vez la marca porque creemos que sí tiene mucho potencial y más porque pues, de alguna forma puedo seguir proyectando lo que hago como artista, pero en una prenda, que eso a las mujeres les encanta, que he hecho ahí en Society Six, lo que he hecho también son otras prendas para mí, más enfocada para mujer y ha gustado mucho. Entonces, sí, esa es otra de las cosas.
Luego me pasas bien los links para ponerlos en las notas y que quien esté interesado pueda entrar ahí a checarlo.
Sí, exacto, por supuesto.
Oye, una última pregunta, Leo. Sí. Hemos hablado de un chorro de cosas muy interesantes. Abrir la mente, proyectar energía, estar despierto. Si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo, pasa un avión y escribes lo que tú quieras para que lo vean millones de personas, ¿qué diría?
Wow, muy buena pregunta. Déjame hago un resumen de todo lo que podría proyectar, porque pondría probablemente no una frase, pondría todo un texto, pero a lo mejor es, pues va a sonarme un poco trillado o bastante trillado, pero es que es real. O sea, si tú encuentras tu pasión y lo llevas al máximo extremo, siempre te va a ir bien. O sea, que encuentres el nicho, encuentres lo que realmente te mueve desde las entrañas, si logras encontrarlo, que no lo sueltes y que te apasione y que estés ahí. O sea, que ya que encontraste tu pasión, no la sueltes y entregues el alma entera en eso y siempre te va a ir bien, porque es así de fácil. Mucha gente me pregunta y es una pregunta constante, ¿eh? O sea, desde chavitos que están estudiando la carrera hasta adultos, clientes que tienen otras profesiones totalmente diferentes a la mía. Lo primero que me preguntan, dice, ¿y puedes vivir del arte? Es impresionante que siempre diga, hay un paradigma, hay un, no sé cómo llamarlo.
La creencia. La creencia. Hasta, igual te lo pregunté yo hoy, ¿no? Claro. ¿Crees que si no hubieras aprendido a vender la marca y hubieras tratado de vender tu arte como arte, te hubiera costado más trabajo y serías un artista hambriento? Esa es creo que la percepción, ¿no? De la gente que...
Sí.
Desde afuera.
Exacto, pero ahí vuelvo con la misma frase que te acabo de decir. Yo creo que es bien importante si tienes tu pasión muy clara y entregas con pasión y con alma completa lo que haces, te va a ir siempre bien. Seas paletero, seas bolero, seas abogado, seas doctor, seas la profesión que elijas, si lo haces con pasión y lo haces con entrega total y absoluta, te va a ir bien y vas a ser exitoso porque en la carrera entraron... Cuando yo entré a hacer mi examen de admisión, éramos como 40 los que estábamos en la carrera. Y de esos 40, los únicos que nos terminamos graduando éramos como 15. Entonces ahí te das cuenta que realmente los que terminaron la carrera es porque realmente era su vocación, era su pasión y era lo que querían hacer de por vida. Y te lo digo así tal cual, muchos de los que también se terminaron graduando terminaron haciendo otras cosas o, en su caso o en su defecto, están trabajando en una agencia de publicidad o están haciendo cosas de diseño, de freelance, de otras cosas, o pusieron un negocio que no tiene nada que ver con el arte. Entonces, yo sí me considero muy afortunado de que puedo vivir del arte y que llevo ya muchos años viviendo de esto. Entonces, pues sí siento que esa es la clave de poder ser libre y feliz. Si encuentras tu pasión y entregas con toda el alma, siempre te va a ir bien. De hecho, uno de los libros que siempre lo tengo como en la mente son los 4 acuerdos, porque
me lo han dicho 4 veces esta semana. Está muy cañón cómo se están alineando muchas cosas, porque me lo mencionas tú, me lo mencionaron aquí en la oficina, lo leí en una lista de libros que recomendaban y nunca en mi vida había oído de ese libro.
Ah, pues te lo recomiendo ampliamente. Yo ya lo leí 2 veces y son como esos libros que los tienes ahí de cabecera y cada vez que puedes los ojeas. Pero es que es tan básico esos 4 puntos. O sea, sé impecable con la palabra. Lo que vas a hacer, hazlo al 100, entrega y da lo mejor. No supongas, porque la gente siempre caemos en suponer cosas. Y
te cuentas historias.
Exacto, ¿no? Y te haces tus chaquetas mentales y dices, a ver, espérate, tú ya estás deduciendo una cosa que ni siquiera tienes algo que te lo compruebe. Entonces, espérate mejor a que tengas el hecho enfrente de ti, que veas el resultado, ya dirás si era lo que tú estabas pensando en tu mente, pero es un gravísimo error que siempre estamos suponiendo cosas. Ese libro es básico y pues yo creo que esa es como mi filosofía de, por lo menos trato que siempre mantenerlo eso. De hecho, cuando estaba en la prepa, uno de mis maestros me decía, para que tú lleves un éxito, un balance en tu vida, tenemos 4 esferas y esas 4 esferas las tienes que saber balancear. Dice, es la espiritual, la mental, la psicológica y la... Hijo, ahorita se me fueron las 4, pero bueno, básicamente lo que te dice es que no puedes poner todos los huevos en una canasta. O sea, si te dedicas a hacer ejercicio todo el tiempo, está padre, pero ¿en qué momento le vas a dedicar a tu mente? O sea, ¿cuándo lo vas a nutrir tu mente? ¿Cuándo vas a...? O si eres una persona sumamente espiritual, pues te también tienes que moverte, tienes que hacer ejercicio y nutrir tus músculos, tu cuerpo, que es lo que te mantiene erguido y sano. No puedes dejar de un lado que la balanza se vaya. O sea, siempre tienes que mantener esas 4 esferas constantemente en un balance, pues para que estés en una armonía y que estés como a flote todo el tiempo. Yo siento que sí, o sea, no puedes exagerar ahorita a un extremo todo el tiempo. Creo que eso es bien importante, siempre encontrar un balance.
Pues buenísimo, Leo. Oye, si la gente quiere seguirte, contactarte, ver tu trabajo, ¿dónde pueden encontrarte?
En todas las redes sociales estoy como Leo Tezcucano, en todas. Y igual, literal, en Google, si quieren ver también aleatoriamente entrevistas, videos, etcétera, pues ponen en Google Leo o Leonardo Tezcucano. Pero es curioso, si pones Leonardo Tezcucano te aparecen ciertos vínculos y cuando pones Leo Tezcucano aparecen otras cosas. Entonces, pero en todas las redes sociales estoy como Leo Tezcucano.
Pues buenísimo, Leo. Qué increíble plática, qué bueno conectar contigo otra vez. Y sí, bueno, yo creo que a mucha gente le va a dar mucho significado lo que acabamos de platicar.
Sí, muchas gracias también por el espacio y te lo juro que sí tenemos esta plática pendiente.
No, seguro.
Me encantó el formato, me encantó la libertad que nos das para podernos expresar y explayarnos, y ojalá que se repita y ojalá que podamos ser más loqueras y a ver qué otras cosas se nos ocurren.
Me encantaría.
Yo feliz de la vida. Y cuando vayas a Cancún, por favor, avísanos para vernos.
Bueno, tenlo por seguro. Mi hermana vive por allá en Puerto Morelos, entonces tengo pendiente ir a visitar, sí.
Pues ya es un hecho para que también conozcas al sobrino Luke.
Ya estás. Te mando un abrazo.
Igualmente un fuerte, fuerte abrazo y gracias también a todo tu auditorio y ahí estamos en contacto.
Gracias, Leo. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista tanto como yo. Y 2 cosas antes de irme. 1, si te gustó el episodio, califícanos con 5 estrellas en iTunes. Esto nos ayuda a que más gente se entere del podcast y así tengamos acceso a más y mejores invitados. No toma mucho tiempo y de verdad significa mucho para nosotros. Y 2, puedes encontrar las notas de este episodio con links a todas las cosas y productos de los que hablamos Leo y yo hoy en www.cracks.la. Ahí también puedes suscribirte a Viernes de Cracks, el newsletter que mando cada viernes con 5 tips o cosas interesantes que me recomiendan los cracks que entrevisto en el podcast. Es un correo muy corto y una forma de dejarte algo bueno para el fin de semana. Eso es todo por este episodio. Nos escuchamos pronto.
Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Con Vic puedes convertirte en una máquina de aprendizaje porque con solo 15 minutos al día puedes leer más de 12 libros al año. En Vic tienen más de 250,000 títulos y puedes escuchar resúmenes de bestsellers en menos de 15 minutos o libros completos, incluido mi libro Haz lo que importa, así como mis Vic originales como Cómo combatir el síndrome del impostor. Vic, por ser escucha de cracks, te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1,999 pesos al suscribirte a Vic. Simplemente ve a cracks.la/Vic. Vic se escribe B alta E-E-K. Una vez más, es cracks.la/Vic. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System. Cada invitado con el que platico en el podcast me abre los ojos a nuevas tecnologías que están impactando de forma positiva la manera en que todos nosotros vivimos. Una de las áreas en las que el avance tecnológico está generando más impacto es en el área de la salud, especialmente con los avances en cirugía robótica que permiten intervenciones con menos sangrado, menos dolor, cicatrices más pequeñas y una recuperación mucho más rápida. Hospital Ángeles Health System tiene el programa de cirugía robótica más robusto en el sector privado en México. Cuenta con 13 robots Da Vinci, el más avanzado y versátil del mundo, y con el mayor número de médicos certificados en cirugía robótica, con la cantidad de horas necesarias para poder operar, ya que tiene el único centro de capacitación de cirugía robótica en todo el país. Este es el futuro de la cirugía. Si quieres conocer más sobre el programa de cirugía robótica de Hospital Ángeles Health System y ver el directorio de doctores, visita cracks.la/Ángeles. Una vez más, es cracks.la/Ángeles. Consulta a tu médico.